Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del sábado 25 de julio de 2020, día de Santiago Apóstol, patrón de España, y sábado vaya por delante como previsión de ola de calor, especialmente en las zonas del Guadiana y del Guadalquivir. Pero el protagonismo no es el del tiempo, el protagonismo es para el de siempre, para el coronavirus. 2.393 nuevos contagios por coronavirus, según las cifras que han ido comunicando cada gobierno autonómico, cada comunidad autónoma a lo largo de este pasado viernes. Cataluña, con 1.343 nuevos contagios, es la comunidad que más positivos ha comunicado. La provincia de Lérida mantiene 50 focos de coronavirus activos, pero en Barcelona también se han detectado ya transmisión comunitaria, es decir, en estos casos es muy difícil que se pueda rastrear el origen porque los contagios ya son locales. No ha habido un contagio de alguien que ha venido de fuera. La situación en Cataluña ha obligado incluso a la Generalitat a decretar desde esta misma madrugada y durante 15 días la suspensión en toda la región de la actividad de discotecas, salas de baile y salas de fiestas con espectáculos. Además, se van a limitar bastante las actividades de salones de juego, casinos y salas de bingo que van a tener que cerrar a las 12 en punto de la noche. Una decisión que impacta de lleno en el sector de la restauración y del ocio nocturno en pleno mes de julio, temporada alta, después además de 3-4 meses con el cierre echado. En resumen, un mazazo para este sector que no acaba de levantar cabeza. Nada más conocerse la decisión del cerrojazo del ocio nocturno, en la linterna de COPE, el secretario general de la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales, Joaquín Boadas, decía que se han enterado por la prensa de la decisión de la Generalitat de suspender la actividad, les ha pillado por sorpresa, vaya, y sin capacidad de reacción.
Antes de decretar un cierre de todo un sector empresarial y a nivel generalizado, lo que tenía que haber previsto es un plan de ayudas. Pero en cualquier caso no se ha hecho, se ha aprobado por la tangente esta limitación de derechos que va a poner en jaque a miles de familias y sin embargo no se ha ofrecido nada, por tanto es una situación dramática.
Calculan desde esta asociación de ocio nocturno que este cierre, esta suspensión afectará a 25.000 personas en toda Cataluña. Lo cierto es que el ocio nocturno está en el punto de mira de las administraciones locales o regionales a la hora de controlar la transmisión de estos brotes de coronavirus por toda España. Ahora mismo, muchas comunidades autónomas españolas han limitado drásticamente el horario de cierre del ocio nocturno, por ejemplo, entre las 12 y las 2 de la mañana, lo cual restringe bastante lo de pasarse una madrugada de fiesta. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, está estudiando medidas en este sentido y ha notificado dos nuevos brotes asociados a dos locales de copas en Madrid. En otros puntos de España se han tomado medidas de control para intentar conseguir efectividad a la hora de rastrear los contagios que se puedan producir en estos locales de ocio nocturno. Castilla-La Mancha, por ejemplo, comienza a aplicar una medida muy parecida a la que se adoptó en Galicia. A la hora de entrar en una discoteca van a solicitar el nombre del cliente, su DNI y el número de contacto, el número de teléfono. La idea es que si hay un brote asociado a ese local de copas, a esa discoteca, saben a qué número hay que llamar para hacer las pruebas necesarias. Lo cierto es que este sector está en el punto de mira y las autoridades sanitarias creen que un 10% aproximadamente de los nuevos brotes están relacionados con la diversión en la noche, donde se asocia, confluyen la relajación de las medidas de seguridad con menos distancia social, con la juventud, que además puede resultar asintomática en muchos casos, lo que acaba facilitando la expansión del coronavirus. ¿Significa esto que hay que cortar por lo sano y suspender del todo la actividad de este sector? Pues la verdad es que es una decisión bastante difícil para cualquier administración, ya que hay miles de empleos ligados al ocio nocturno, estamos en pleno verano y estos locales, como decía, han estado ya 4 meses cerrados. Los empresarios de este ocio nocturno se defienden, claro, aseguran que hacen todo lo posible para adaptarse a la normativa y señalan que el mayor objeto de transmisión está en las fiestas ilegales y en los botellones, un tipo de fiesta que ha quedado prohibida en regiones como Asturias, Aragón, Navarra o Galicia. Andalucía y otras comunidades españolas podrían seguir este mismo camino. Medidas drásticas con el ocio nocturno que también han comenzado a aplicarse en Aragón, donde se ha decretado el cierre a las 12 de la noche. Aragón es precisamente la segunda región que más casos nuevos de coronavirus está comunicando en las últimas horas. 315 nuevos positivos y ya rozan también los 200 ingresos hospitalarios. Se han duplicado en las últimas horas, aunque no llegan afortunadamente a la presión asistencial del peor momento de la pandemia, ya por los meses de marzo-abril. En Zaragoza, actualmente, a día de hoy, se ha constatado una transmisión comunitaria y se recomienda no entrar ni salir de la ciudad. La capital aragonesa y toda su comarca se encuentran en fase 2. La sala multiusos del Auditorio de Zaragoza se ha habilitado para acoger a un centenar de pacientes que sean asintomáticos y que no puedan pasar el aislamiento en sus casas. El gobierno aragonés va a prohibir también campamentos y colonias escolares en las zonas afectadas desde el próximo 1 de agosto. El mapa del coronavirus en España deja otro punto también en rojo, Totana, en Murcia, localidad que se encuentra en fase 1. La más restrictiva hasta ahora, después de un brote localizado también en un pub del municipio con 85 casos positivos localizados por ahora. Los vecinos de ese municipio, de esa localidad de Totana, lo ven evidentemente como un auténtico chasco.
A nivel de mi negocio, la gente ya está muy nerviosa, la gente está anulando citas continuamente porque vuelve a cundir el pánico.
Que Totana vuelva a la fase 1... me supone que, bueno, pues que mi hija no pueda ver a su papi. Nosotras estamos veraneando en Mazarrón y él está en Totana.
Como sociedad podemos ser todavía más responsables y creo que a nivel institucional, pues las instituciones se deberían haber encargado de establecer planes de prevención.
Pues este fin de semana teníamos previsto hacer un pequeño viaje familiar.
Sonidos de Totana en Murcia. El presidente murciano, precisamente Fernando López Miras, ha calificado como nulos e ineficaces los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas y los sitúa como la causa principal de los brotes aquí en Totana por un vuelo, dice, que aterrizó de Bolivia con contagiados. La crítica que hace López Miras se une a la que lleva a cabo también la Comunidad de Madrid desde hace semanas en el mismo sentido. La falta de controles rigurosos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablando de viajes, Europa está mirando hacia España precisamente por todo lo que estamos contando y son varios los países que han comenzado a imponer o reimponer restricciones. El gobierno noruego ha anunciado 10 días de cuarentena para todos los viajeros que procedan de España. Bélgica también impone cuarentena obligatoria a viajeros procedentes específicamente de provincias como Huesca o Lérida y el primer ministro de Francia ha recomendado vivamente, así textual, a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. Esto también es un mazazo para el turismo catalán, ¿eh? En buena parte procede precisamente de nuestro país vecino, de Francia. Y para completar el amplio abanico de brotes en España, lo que faltaba era que se mezclara coronavirus y fútbol. Y ya se ha dado el caso con los jugadores del Fuenlabrada, ahora mismo aislados en un hotel de La Coruña. Hay 16 contagiados, 12 son futbolistas. Ayer uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por precaución tras sufrir un pequeño desmayo. Para rizar el rizo, la Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias para aclarar si ese viaje del Fuenlabrada hasta La Coruña para jugar un partido de la Liga de Segunda División pudo ser o no constitutivo de delito. A ver, que se abran diligencias es algo normal cuando hay una denuncia de por medio. Ahora es cuando la Fiscalía tiene que decidir si hay o no hay necesidad de abrir una causa judicial, de ir más allá. Esta es la situación del coronavirus en España, distribuido en 17 provincias, cada una con su propia normativa, pero la verdad es que el virus sigue siendo el mismo. No es ninguna broma, ya lo sabemos, por desgracia lo tenemos constatado, no ha pasado de largo y sigue aquí entre nosotros. Y aunque tengamos 17 formas de afrontar este coronavirus, también es verdad que buena parte de la contención empieza en la responsabilidad personal. Ya estemos de copas, trabajando en el campo, en la oficina, en una terraza o haciendo cola para pagar en el supermercado. Y luego sí, está la obligación de las autoridades para poner los medios de control, ya sea en el aeropuerto, en los albergues o en la atención primaria, da lo mismo. A diferencia de la situación que vivimos durante el estado de alarma, donde la verdad es que estábamos al merced del viento del coronavirus, ahora existe, tenemos una oportunidad de prevención, de adelantarnos un poco en la medida de lo posible. Vamos a escuchar lo que ha contado el doctor López Acuña aquí en COPE. Él es el exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y actualmente está asesorando al gobierno de Asturias contra el coronavirus.
En donde no hay transmisión comunitaria, lo que tenemos que hacer es seguimiento de contactos, pruebas PCR y anticiparnos para que no haya brotes. Si hay que hacer pruebas a temporeros antes de que se presente cualquier brote, hay que hacerlo. Si hay que hacer pruebas a sanitarios o a sociosanitarios, hacerlo. Para no tener que llegar ni a interrumpir la movilidad o suspender la movilidad, ni a confinar.
La cuestión es si se están poniendo estos medios de los que hablaba el doctor y si es así, si se están poniendo de forma suficiente o si se están poniendo de forma adecuada, en tiempo y forma. Si se han hecho las pruebas a tiempo, por ejemplo, a los temporeros de la fruta. Si hay suficientes rastreadores ahora mismo en Cataluña o si son los suficientemente estrictos o no los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Hace falta mayor unidad de acción entre todas las regiones? ¿Hace falta una coordinación nacional ante los brotes que estamos viviendo? Desde el final del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ha pasado prácticamente del todo a la nada y ha quedado casi como un convidado de piedra. El próximo 31 de julio he convocado una conferencia de presidentes autonómicos en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Será la primera vez que el presidente Pedro Sánchez se vea cara a cara, no a través de una pantalla, con los presidentes regionales. No estaría mal, sería deseable, por el bien de todos, que sacaran algo en común, más allá de discutir el reparto del dinero de los fondos de reconstrucción europeos. Sábado 25 de julio, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a resumir en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La histórica Etarra, voto condenada.
La Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a María Soledad y Parraguirre por dar la orden y facilitar los explosivos para asesinar con bomba Lapa al comandante del ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León. Este es el primer juicio al que se enfrentaba Amboto en España desde que Francia la entregase en 2019 y Parraguirre tiene pendientes otras 11 causas en la Audiencia Nacional.
Ataque a una base militar en Irak.
Al menos 4 proyectiles han impactado en el interior de la base de Besmaya, situada al sur de Bagdad y donde hay desplegados 155 militares españoles sin que el incidente haya provocado víctimas. Los soldados trabajan en el marco de la coalición internacional contra el Estado Islámico en tareas de entrenamiento las fuerzas de seguridad locales. Esta base militar ya fue objetivo de otro ataque en marzo que se saldó igualmente sin víctimas.
Doble crimen en dos hermanas en Sevilla.
Una mujer de 50 años ha sido detenida. La detenida compartía una vivienda de dos alturas con la pareja asesinada y habrían tenido disputas frecuentes. Este viernes la policía recibió una denuncia de un intento de atropello a una pareja en dos hermanas, tras lo cual la sospechosa habría presuntamente apuñalado y herido con una piedra a las víctimas hasta causarles la muerte.
Reincidentes al volante.
Según el fiscal de Seguridad Vial, hay 960 multireincidentes por conducir embriagados o drogados que son de máxima peligrosidad y que siguen en las carreteras. Se trata de conductores que ya han cometido al menos 3 delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, algunos incluso con más de 15 o 20 condenas. Estos conductores suponen un 10% de los 48.000 condenados por delitos en la seguridad vial.
Y tenemos, Carmen, y esto también es importante, un fin de semana por delante de auténtica ola de calor.
Este sábado 5 provincias se encuentran en alerta naranja por calor. El termómetro va a superar los 40 grados en zonas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz. Además, buena parte de la mitad sur peninsular se encuentra en alerta amarilla, así como zonas de Ávila, Salamanca, Soria y la ribera del Ebro en Aragón. Sobre todo puede haber algo de nubosidad en la costa de Galicia, Cantábrico y norte de las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
281 focos de coronavirus activos en España y 922 contagiados en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad. Las comunidades luego aportan otras cifras. Es la fotografía que deja a esta hora la COVID-19 en nuestro país, un escenario que no veíamos desde la primera semana de abril, con cifras de positivos que bajan ligeramente con respecto al día anterior, pero que siguen rozando los 1.000 confirmados. Pascual Claramonte, ¿a qué se debe este pequeño descenso?
Es un ligero descenso de 49 contagios que se explica en parte gracias a que en Aragón y Cataluña, las comunidades con más focos activos, se hayan contabilizado menos. Aún así, son junto a Madrid las regiones que se sitúan por encima del centenar de positivos diarios. Los que suben son Navarra, con 27 más respecto a los últimos registros, y Andalucía, que también evidencia un ligero aumento de 23 contagios. El Ministerio de Sanidad también suma 3 muertes más y con ello aumenta el índice acumulado de fallecidos en la última semana. Pasa de 7 a 10. En total, siempre según el gobierno, ya son 28.432 víctimas a causa del coronavirus. Para saber cómo sigue la evolución, tendremos que esperar al lunes. Durante el fin de semana, como viene siendo habitual, no se ofrecerán cifras oficiales.
Bueno, como decía Pascual, una de las comunidades más afectadas por este aumento de casos, aumento de infectados, es Cataluña. Por ello, ante el preocupante crecimiento diario de los casos, la Generalitat ha anunciado el cierre del ocio nocturno en todo su territorio. La medida entraba en vigor hoy, 25 de julio, y se va a extender durante los próximos 15 días. ¿En qué consiste, Yolanda Bernal?
Esta noche ya no pueden abrir discotecas, salas de fiesta ni salas de baile en ningún punto de Cataluña. Policías locales y Mossos velarán para que nadie se salte la prohibición. Salud insiste en que había que limitar la movilidad, conscientes de que en algunos ambientes será más difícil cumplir con las normas de seguridad. Además, bares y restaurantes de zonas con restricciones tendrán que cerrar a las 12. El sector del ocio nocturno está indignado con el cierre, se quejan de falta de diálogo y vaticinan la ruina de muchos negocios. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, insiste en que la medida era necesaria.
Somos conscientes de que las medidas son dolorosas y no son deseadas. También somos conscientes de que el sector, y en eso estamos seguros, lo ha intentado hacer lo mejor posible. Lo que sí pido a toda la ciudadanía es que seamos lo máximo responsables que podamos para que estas medidas duren lo menos posible.
La cifra de contagios no da tregua en Cataluña. Más de 1.300 nuevos positivos, 224 en Barcelona y 256 en Lleida. El Hospital Arnau de Vilanova ya prepara una quinta planta para atender a pacientes COVID.
No es la única comunidad, Cataluña, que ha ordenado el cierre del ocio nocturno o que ha modificado o limitado las condiciones en las que puedan abrir las discotecas, las salas de baile, bueno, pues los pubs. Baleares también ha optado por la clausura de los locales de copas en calles bastante conocidas por la fiesta de Magaluf y el Arenal. Cantabria y Navarra han ordenado también adelantar el cierre de este tipo de locales a las 2 de la madrugada. Castilla-La Mancha, por ejemplo, va a obligar a identificarse y dejar un teléfono de contacto al entrar en estos espacios, y otras comunidades como Madrid no descartan aplicar medidas más restrictivas al sector del ocio nocturno en los próximos días, en las próximas semanas. Medidas que tienen como objetivo frenar el crecimiento de los casos y evitar una potencial regresión a las fases de la desescalada, como está ocurriendo en puntos de Aragón, Cataluña o Murcia. En este último caso, en el municipio murciano de Totana, amanecen ya en este sábado en su segundo día la fase 1. Javier Arraez, en localidad que ha quedado completamente acordonada y de la que solo se puede salir salvo causa debidamente justificada.
Sí, la Guardia Civil ya está controlando los accesos a Totana, con 35 grados ayer, primer día de confinamiento, con una población haciendo largas colas para hacerse la prueba PCR, sobre todo los clientes del Pub Dubai y los contactos más cercanos.
Tenemos un sospechoso muy cercano, motivo para poder prevenir.
Esta gente está aquí trabajando, es buena para el pueblo, y por unos pocos no eche la culpa a toda la comunidad latina.
Muchos vecinos señalan a los clientes de ese local por irresponsables, pero en general Totana lo está viendo con resignación.
Tenemos que estar encerrados para terminar con todo esto.
No quiero acostumbrarme a todo esto.
Yo lo siento más que nada por los restauradores, por los bares pequeños.
Y es que son precisamente los hosteleros de Totana los que llevan peor este confinamiento.
Que la gente, pues evidentemente tiene miedo, no sale, entonces me da igual tener 10 mesas vacías que 5.
¿De qué nos vale sacar 2 mesas más si a las 12 tenemos que cerrar? Así se siente el hostelero, con tristeza, impotencia y mucha resignación.
Y las últimas noticias no invitan al optimismo. El brote betotana alcanzó ayer los 85 contagios, son 30 más que el día anterior.
Mientras 815.000 aragoneses se despiertan en fase 2 sin flexibilización, una fase más dura. La medida que ha entrado en vigor este viernes afecta a los vecinos de Zaragoza capital y toda su comarca, Monegros, Bajo Cinca y Bajo Aragón Caspe. Una fase 2 que supone nuevas limitaciones a los aforos de los locales, el cierre de los bares nocturnos a medianoche y la prohibición del botellón, una decisión con la que el gobierno aragonés pretende frenar el crecimiento de nuevos contagios en su comunidad, la que más casos diarios presenta, según Sanidad. Ana Abad.
El gobierno de Aragón confirma 315 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. 232 de estos casos son en Zaragoza. Precisamente la capital aragonesa, junto con su comarca y tres zonas más, afrontan un fin de semana en fase 2, ya sin ningún tipo de flexibilización. Los bares deben cerrar a las 12, no hay ocio nocturno ni peñas y se reducen de nuevo los aforos. La policía local en Zaragoza vigila el cumplimiento de la normativa. Ya ha puesto 38 sanciones por botellón, 44 a establecimientos hosteleros y casi 1.000 por no llevar mascarilla. Patricia Cabero, concejal de Policía Local.
La situación que está viviendo estos días Zaragoza no es fácil, es preocupante, es complicada. Es obligatorio, tenemos que cumplirlo. Las mascarillas no es porque sí.
Los ingresos hospitalarios rozan los 200 y la sala multiusos de Zaragoza se ha acondicionado para alojar a pacientes asintomáticos o con síntomas leves.
La situación epidemiológica que está viviendo España preocupa también fuera de nuestras fronteras, especialmente en los países de nuestro entorno, claro, en Europa. De hecho, Bélgica ha ampliado la prohibición impuesta a sus ciudadanos de no viajar a Lleida y ahora tampoco permite los desplazamientos a Huesca, además de no recomendar, por ejemplo, las visitas al resto de Aragón, a Cataluña, al País Vasco, Navarra, La Rioja y a Extremadura. Esto dice Bélgica. Por su parte, Noruega ha impuesto una cuarentena de 10 días a los que lleguen desde España y Francia aconseja no viajar a Cataluña. Desde París nos informa de esta decisión, de este consejo que da el primer ministro francés Asunción Serena.
Francia ha decidido que los ciudadanos de 16 países en los que no existe una estrategia de test para detectar la COVID-19 y además es difícil tener acceso a esos análisis, esas personas serán sometidas de forma general a un test a su llegada a los aeropuertos franceses y si dan positivo tendrán que guardar una 14ª. España no figura en esa lista, pero el primer ministro Jean Castex ha precisado que recomiendan a los franceses que no viajen a Cataluña. Sobre la situación en Cataluña, nosotros recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten ir mientras la situación sanitaria no se mejora en ese territorio. Castex ha añadido que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores están en relación con las autoridades españolas y catalanas para que vigilen en el sentido contrario el flujo procedente de España en dirección a Francia para que este sea lo más limitado posible.
Y la polémica del ámbito político de las últimas horas tiene un protagonista, un punto geográfico concreto que conocemos muy bien. De vez en cuando salta a los titulares, Gibraltar. Todo después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se reuniera con el ministro principal de Gibraltar, con Fabián Picardo. Y es que, en opinión de la oposición, ha sido un reconocimiento de la soberanía del Peñón. Un auténtico error, una metedura de pata del gobierno de Pedro Sánchez, que desde el Partido Popular han calificado de metedura pata histórica. María Daván.
Ese encuentro entre González Laya y Fabián Picardo sigue trayendo cola. La oposición considera que el gobierno reconoce de manera implícita la soberanía de Gibraltar, cosa que niega el Ministerio de Asuntos Exteriores. PP, Ciudadanos y Vox han exigido la comparecencia de la ministra en el Congreso, comparecencia que estudiará la semana que viene la Diputación Permanente de la Cámara. La popular Cuca Gamarra criticaba el nuevo giro en política exterior del gobierno de Sánchez.
Estamos ante un nuevo error histórico por parte del gobierno de Sánchez. Acaba de traspasar una línea roja, en este caso en relación a los derechos históricos que tenemos los españoles en relación a Gibraltar.
El PP exige por ello que sea el propio presidente del gobierno el que repruebe esa reunión y es que no entienden cómo el Ejecutivo da un balón de oxígeno a Gibraltar en un momento en el que tenía todas las de perder a causa del Brexit.
La Policía Nacional ha detenido a una banda que robó 5.000 relojes de alta gama en Cataluña el pasado mes de febrero. Fueron arrestados cuando preparaban en Madrid el asalto a una empresa que comercializa con oro. Los 5 detenidos, con más de 90 antecedentes, vaya que eran viejos conocidos, han quedado en libertad con cargos, algo que desde luego no entiende una de sus víctimas, ni esta víctima, ni otros muchos ciudadanos. Es difícil de entender, Juan Baño.
Españoles de entre 28 y 40 años se les imputa el robo de 5.200 relojes en la localidad barcelonesa de Gavà, valorados en 1.300.000 euros. Accedían a los locales por la fuerza o mediante butrón. Reventaban la caja fuerte con lanza térmica. Del robo de 45.000 euros en Madrid a asaltos en Lleida o Valencia. La policía, en coordinación con los Mossos, les detuvieron a punto de llevar a cabo el siguiente robo en junio. A una empresa dedicada al oro en Madrid estaban construyendo un butrón desde un edificio colindante. El dueño no entiende que los 5 con 90 antecedentes estén ya en la calle.
Nos parece increíble, ya que han intentado hacer atracos y han conseguido atracar a muchos otros sitios, y por lo tanto pensamos que si les dejan en libertad van a seguir intentando atracar y darse una conducta reiterativa. Entonces la verdad es que tenemos bastante miedo, incredulidad, y no entendemos muy bien esta decisión.
Fuentes policiales aseguran a COPE que están habituados a que esto sea así, sobre todo en robos con fuerza contra el patrimonio. Uno de ellos ha sido detenido 3 veces este mismo año.
Bueno, y este verano las agencias de viajes no van a cerrar una buena temporada. Desde luego, les va a pasar como otros muchos sectores en este país. De hecho, desde este sector de las agencias de viajes se alerta de que al final de año podrían cerrar el 60% de estos negocios. Ojo que se dice pronto. Y es que la COVID-19, el coronavirus, está afectando gravemente a su facturación. Marta Ruiz.
Muchas agencias dan el año por perdido. El desplome de los ingresos podría alcanzar el 70%, y es que con el 65% de los destinos turísticos mundiales con sus fronteras cerradas es muy difícil. Carlos Garrido tiene 2 agencias de viajes en el centro de Madrid y a sus 10 trabajadores acogidos a un ERTE.
En estos momentos es muy poca la gente que entra en las agencias de viajes, y las pocas personas que entran pues es exclusivamente pues más que nada pues por preguntar, y las reservas que están haciendo pues en algo de turismo de proximidad, turismo interior, turismo de costa y algo de islas.
Los grandes viajes, el turismo de empresa y el de congreso son el grueso de la facturación, que el año pasado fue de 21.000 millones de euros. Por eso, Carlos Garrido, que además preside la patronal del sector, pide que se prorroguen los ERTEs y se den ayudas directas a los consumidores.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Complicado escenario el que nos está dejando la pandemia del coronavirus. Personas, empresas, organizaciones, en fin, muy tocadas, y otras están demostrando su solidaridad y su capacidad de ayudar a los demás. Es el caso, como viene siendo habitual, de Cáritas, esa ONG de la Iglesia que ha tenido que redoblar sus esfuerzos para ayudar a los que más lo necesitan durante estos tiempos tan difíciles. Y es que en estos últimos meses se han triplicado las peticiones de ayuda a Cáritas, y Cáritas sigue respondiendo. Javier González.
Las peticiones de ayuda a Cáritas se han incrementado notablemente en los últimos meses, y desde la entidad siguen trabajando en paliar los efectos que ha tenido la crisis en los más vulnerables. El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, insiste en el compromiso de Cáritas.
Creemos en números generales que nuestro apoyo se ha triplicado en estos últimos meses. Quiere decirse que nuestra presencia va a estar en prácticamente como estaba hace tiempo, pero también con unas peculiaridades importantes después de lo que ha ocurrido y lo que hemos visto.
En el encuentro organizado por Nueva Economía Forum, durante la mañana del viernes, Manuel Bretón invita a vivir esta situación de crisis con una triple actitud de interioridad, solidaridad y esperanza.
Son las 6:28 de la mañana, a las 5:28 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Buenos días.
En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 11, 19, 32 y 43. Soles 2 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día que sea del sábado 25 de julio. Gracias por estar ahí al otro lado. Sábado, por cierto, día de Santiago Apóstol, patrón de España. 2.393 nuevos contagios por coronavirus, según las cifras, eso sí, que han ido comunicando las comunidades autónomas a lo largo del último día, del viernes. Según Sanidad, son 922, según el último dato que tiene el Ministerio. Cataluña, con 1.343 contagios, es la comunidad que más positivos ha comunicado. La provincia de Lérida mantiene 50 focos de coronavirus activos, pero en Barcelona también se ha detectado ya transmisión comunitaria. La Generalitat ha ordenado la suspensión durante 15 días de todas las actividades de ocio nocturno. Aragón es la segunda región que más casos nuevos de coronavirus. También está comunicando 315 nuevos positivos en las últimas 24 horas. En Zaragoza se ha constatado una transmisión comunitaria y se recomienda no entrar ni salir de la capital aragonesa. Es más, toda esa comarca se encuentra en fase 2. Condiciones más restrictivas mantienen este sábado en Totana, en Murcia, ahora mismo el único municipio de España en fase 1. En mayor o menor medida, en toda España se están registrando brotes de coronavirus, excepto en las ciudades de Ceuta y Melilla. Además de los casos muy preocupantes de Cataluña y de Aragón, preocupa también la situación en Navarra, con un barrio de Pamplona, Mendillorri, en fase 2, Totana, en Murcia, en fase 1, y Andalucía, que por su extensión es la región que más brotes está registrando, aunque eso sí, bastante dispersos. En total, España afronta este caluroso sábado con casi 300 brotes activos de coronavirus. Según Sanidad, los brotes se producen tras las reuniones sociales en un 32% de los casos y los focos en el entorno laboral suponen un 20%. La mayoría se dan en explotaciones hortofrutícolas. Sábado 25 de julio, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a resumir en titulares con Carmen Ibáñez. Francia recomienda no viajar a Cataluña.
Recomienda que no prohíbe ante el crecimiento del número de focos y contagios diarios de coronavirus. Y es que, según el primer ministro francés, la situación en la comunidad catalana muestra indicadores sanitarios degradados, por lo que aconseja a los franceses que eviten desplazarse allí mientras no mejore la situación en el territorio. No es el único país preocupado por la situación de España. Bélgica recomienda no acudir a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura, además de prohibir los viajes no esenciales a Huesca y Lleida. Por su parte, Noruega impone una cuarentena de 10 días a los que regresen de territorio español y Alemania valora hacer test rápidos en sus aeropuertos a quienes vuelen desde nuestro país.
Doble crimen en dos hermanas, en Sevilla.
Una mujer de 50 años ha sido detenida, compartía una vivienda de dos alturas con la pareja asesinada y habrían tenido disputas frecuentes. Este viernes la policía recibió una denuncia de un intento de atropello a una pareja en Dos Hermanas, tras lo cual la sospechosa habría presuntamente apuñalado y herido con una piedra a las víctimas hasta causarles la muerte.
Fin de semana de ola de calor.
Este sábado, 5 provincias se encuentran en alerta naranja por calor. El termómetro va a superar los 40 grados en zonas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz. Además, buena parte de la mitad sur peninsular se encuentra en alerta amarilla, así como zonas de Ávila, Salamanca, Soria y la Ribera del Ebro en Aragón. Puede haber algo de nubosidad en la costa de Galicia, Cantábrico y norte de las Islas Canarias.
En cuanto a la información deportiva, evidentemente se está pendiente de la situación que puedan tener los jugadores del Fuenlabrada aislados en un hotel de La Coruña por casos de coronavirus, pero esa información deportiva tiene otros aspectos, por ejemplo que Kylian Mbappé se ha lesionado en la final de la Copa de Francia. Toño Viscarri.
En un partido en el que el Paris Saint-Germain ha conquistado la 13ª Copa de su historia tras ganar al Saint-Étienne por 1-0, pero pierde a un Mbappé que salió lesionado después de una dura entrada. Se desconoce el alcance de su lesión, aunque sí se vio al francés salir del vestuario en muletas. Y en el caso Fuenlabrada, el médico del Deportivo, Carlos Lariño, que está ayudando al Fuenla en su lucha contra el coronavirus, ha hablado en el partidazo a raíz de la polémica denuncia.
¿Qué le parecería que el Deportivo denunciara al Fuenlabrada por viajar sin médico?
Pues... No me gustaría que lo hiciera. No me gustaría que lo hiciera porque el otro blanco no viaja por una causa de fuerza mayor. Eso es así. Pero bueno, también entiendo que mi club intente buscar cualquier remedio.
Y en Jerez todos los ojos están puestos en la reaparición de Marc Márquez 4 días después de operarse el brazo derecho.
Hola, Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a echar un vistazo a la prensa regional, 25 de julio, marcado en el calendario como el día de Santiago Apóstol, patrón de España. Fiesta, evidentemente, en Galicia.
Por eso echamos primero un vistazo, es lo suyo, a la prensa gallega, Ángel, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, El Correo Gallego, se hacen eco de la visita este sábado de los Reyes. Felipe y Leticia van a presidir en Santiago de Compostela los actos oficiales con motivo de la festividad de Santiago Apóstol. Comenzarán en la plaza del Obradoiro, con ese primer saludo a las autoridades. Desde aquí accederán a la iglesia de San Martín Pinaro, que acogerá la misa durante la cual don Felipe presentará la ofrenda nacional al apóstol. Se hace aquí en este escenario, debido a las obras de restauración del interior de la catedral, el aforo limitado, te lo puedes imaginar, debido al coronavirus. Bueno, este es el motivo además por el que este año se ha cancelado la tradicional parada militar.
El León, cuentan que los bebés van a traer, como quien dice, un pan bajo el brazo.
Sí, al menos 500 euros, menos da una piedra. Dice el Diario de León que el Ayuntamiento ya ha aprobado las bases reguladoras de las nuevas ayudas a la natalidad, una iniciativa abanderada por la Unión del Pueblo Leonés, una de las condiciones para aprobar los presupuestos del alcalde socialista. Ayuda de 500 euros para los nacimientos y adopciones que hayan tenido lugar desde el pasado 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Se quería que el cheque fuera de 800 euros, pero al final se ha quedado en los 500, porque ha habido recortes con esto de la crisis.
Bueno, eso no es un pan, es una pedazo de gaza,
sí,
de 500 pan de leña.
Euros,
está, bien, está mal. Bueno. ¿Condiciones para recibirlo, Joaquín?
Bueno, pues aparte de la fecha de nacimiento del bebé, uno, el nivel de ingresos de los padres no pueden ser superiores a 2 veces el IPREM, eso quiere decir que no pueden estar por encima de los 1.075 euros al mes entre los dos. Segundo, que los perceptores lleven empadronados al menos 2 años en la ciudad y permanezcan al menos uno más.
Bueno, pues nada, Joaquín, gracias. Luego vamos con más, ¿no?
Sí, claro.
Buscamos también en este sábado, como es habitual, el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estuvimos ayer en la tarde de COPE analizando lo que significa esa foto, esa reunión de González Laya, la ministra de Exteriores, con Picardo, el ministro principal de Gibraltar. Vamos a ver, hay que negociar, España tiene que negociar de cara al Brexit los 4 memorandos que se fijaron para la salida del Reino Unido, porque Gibraltar es una colonia británica de la Unión Europea. Eso es una cosa. Y otra cosa es hacerse una foto de la ministra de Asuntos Exteriores, que se haga la ministra de Asuntos Exteriores una foto con el ministro principal de Gibraltar, porque significa que al que está al frente de una colonia británica le reconoces como interlocutor. Ya hace algunos años, cuando Moratinos era el ministro de Exteriores, se montó un buen lío porque Moratinos visitó el Peñón, se reunió con el primer ministro de entonces, el ministro principal de entonces, pero entonces, en esa reunión, al menos estaba el ministro de Exteriores británico. Los memorandos se negocian entre España y el Reino Unido con derecho a que Gibraltar esté presente, y son cuestiones importantes, porque bueno, ahí hay 10.000 trabajadores que entran y salen del Peñón todos los días, y eso hay que resolverlo. Pero no se puede resolver eso sin seguir reivindicando la soberanía sobre el Peñón. Y si tú sitúas como interlocutor al ministro principal del Peñón, estás renunciando de facto a reclamar la soberanía.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha cerrado lo que se da en llamar, y probablemente no falte razón, un acuerdo histórico para la Unión Europea. No ha sido nada fácil. Un pacto para la reconstrucción tras la crisis del COVID-19 llegaba después de 4 días de intensas negociaciones que finalmente conducían a un acuerdo entre los países del norte y del sur. Dicho así, grosso modo, El fondo estará provisto de 750.000 millones de euros, de los que 390 serán transferencias directas a los Estados miembros. El resto van a ser préstamos a devolver. El plan de reconstrucción es para 3 años y se suma al presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. No ha sido fácil, nada fácil. Marta Ruiz, jefa de economía de la cadena COPE, que los llamados países frugales cedieran, ha sido todo un logro, ¿eh?
Desde luego, Ángel, no ha sido fácil, pero finalmente los conocidos como países frugales, más favorables a la austeridad, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, bueno, daban el sí, pero también lograban, por un lado, que se redujeran en 110.000 millones las ayudas directas y que se exijan reformas a los estados a cambio de recibir ese dinero. ¿Cómo va a funcionar el procedimiento? Bueno, pues los países tienen que presentar, España incluida, lógicamente, sus planes de reformas. Estos planes van a tener que ser aprobados por una mayoría cualificada de los países miembros de la Unión Europea, de los 27, y los posteriores desembolsos pues también van a depender de que se vayan cumpliendo los compromisos adquiridos, algo que va a ir controlando la Comisión Europea. Bueno, a la espera de ver cómo se va desarrollando todo, lo que sabemos hasta ahora es que a España le corresponden 140.000 millones, 72.700 millones van a ser en ayudas directas, es decir, que no hay que devolver.
Vamos a saludar a don John Frías, es profesor de Economía de la Universidad Europea de Canarias. Don John, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, la clave de todo este fondo europeo, profesor, es que se va a financiar con una emisión de deuda conjunta. ¿Qué es esto de la deuda conjunta? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan innovador?
Bueno, efectivamente, es la primera vez que la Comisión sale al mercado con esta cantidad de dinero. Lo que va a ocurrir es que es la primera vez que va a ocurrir una mutualización de deuda. Es verdad que va a haber condicionalidad, hay quien no quiere llamar a esto eurobono todavía, pero la Comisión Europea va a salir al mercado a recaudar esos 750.000 millones y luego los va a distribuir, como bien comentaba Marta, en 390.000 millones en transferencias directas y 360.000 en préstamos. Esto no tenemos que olvidarnos que, aunque decidamos transferencias directas, estamos pidiendo a los mercados internacionales dinero. No lo está pidiendo directamente España como tal, pero sí lo pide la Comisión y va a haber que devolverlo. Entonces, nada es gratis. Es el mensaje también que queda detrás de todo esto.
Cuando nos dicen que hay 390.000 millones en ayudas directas, que es un dinero que no hay que devolver, ¿qué letra pequeña tienen esos 390.000 millones en ayudas directas?
España lo que va a recibir son 72.000 millones, como bien comentaba Marta, 72.000 millones en transferencias directas, 68.000 en préstamos. De cualquier modo, si lo queremos ver en cifras netas, si queremos quitar a esos importes todo lo que va a aportar España durante estos años, durante esos 6 años, nos quedamos en 73.000 millones en ayudas, sumando préstamos y ayudas directas. La segunda letra pequeña, obviamente, que estamos recibiendo dinero directamente de la Unión Europea y la Comisión tiene que devolver luego ese dinero. Ese dinero vamos a empezar a devolverlo entre 2026 y 2058. Una carga más para nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que vamos a tener que ir devolviendo ese dinero poco a poco. Sin embargo, por supuesto que era necesario y para eso están los préstamos, para los momentos en los que una familia, una empresa o un país necesita el dinero, pedirlo.
Claro, John, antes de pedir el dinero, lo primero hay que presentar un plan. España tiene que presentar qué es lo que va a hacer con ese dinero. ¿Por dónde podrían ir esas líneas maestras del proyecto del gobierno para poder recibir esos fondos?
Sí, todo indica que va a ir por el semestre europeo. El semestre europeo es un ciclo en el que la Comisión Europea evalúa, bueno, pone los objetivos económicos de cohesión para que ningún país se vaya de lo que debería ser los objetivos que ha marcado, hace un análisis exhaustivo de cada país y le pide y hace unas recomendaciones. Uh-huh. Eso se llama las recomendaciones específicas del semestre europeo. Uh-huh. Esas recomendaciones hasta ahora no han sido vinculantes. Ahora mismo lo que han conseguido los denominados países frugales es que sean estas recomendaciones las que vaya a haber que seguir. Entonces los países van a tener que presentar unos planes nacionales en los que se va a analizar estas recomendaciones, se pondrán unos target para ver si ha conseguido o no han conseguido el cumplimiento, y si lo han conseguido, la Comisión Europea dará apertura a lo que es la entrega del dinero. Uh-huh. En caso de que algún país, y esto es una gran victoria de Mark Rutte, del primer ministro de Países Bajos, en caso de que algún país considere que la Unión Europea, la Comisión, está siendo demasiado laxa a la hora de analizar al país en cuestión, podrá echar un freno de emergencia y dirá, y vamos, y además simplemente dice que será un freno verbal. Y ese freno verbal hará que otra vez el Consejo de los 27 se tenga que reunir. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Bueno, primero el estigma de que te frenen una entrega. Esto todavía no lo hemos vivido, pero los mercados pueden atacar duro si un país está necesitado, claro, de dinero y la Comisión Europea le frena la entrega, efectivamente. Y luego los 3 meses de espera que pueden pasar hasta que reciba el dinero. Entonces, bueno, son temas y a dos puntos negativos como para que un país se arriesgue a que le den el alto y a que no le den el dinero.
Hablaba usted de objetivos que España tiene que cumplir. ¿Cuáles son los deberes, traducido de forma, vamos a decir, sencilla, para el gran público, sí, los deberes, sí, que tiene, por ejemplo, que cumplir España para recibir ese dinero? Esa línea roja que le van a decir, aquí no.
Pues en principio van a ser 10 medidas. Algunas de ellas están dirigidas a economía verde, a sostenibilidad, a inversión en tecnologías. Hay 4 medidas que son, yo creo, que las más clave. Una sería reforzar el sistema sanitario. Lo que se va a pedir, perdón, desde la Comisión Europea es que haya más coordinación entre distintos gobiernos, ya sea central con los autonómicos, y mejorar las condiciones de los sanitarios. Por aquí yo creo que vamos a ver, no sé si movilizaciones, pero posiblemente movimiento de fichas del sector sanitario que lleva años reclamando mejoras. Luego, por otro lado, vamos a tener los ajustes presupuestarios. Ahora mismo, una victoria que hemos tenido quizás los países de más al sur, incluido Francia, ha sido el no cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se le ha dado una prórroga, no podía ser de otro modo. España se va a poner seguramente en déficit de 2009 con un 11%. La deuda pública se nos va a disparar hasta el 115%. Entonces, se ha hecho una prórroga, pero es verdad que una prórroga de 2 años. Después de esos 2 años va a haber un marcaje corto a la economía española y a la italiana, portuguesa, a todas las economías en general. Por otro lado, se va a atacar la temporalidad en España. Lo que se va a pedir es que se reduzca la temporalidad y que no haya tanta diferencia, que no haya ese gap tan enorme que existe en España entre un trabajador indefinido y un trabajador temporal. Yo creo que esta es una medida que va en beneficio de los jóvenes.
Entonces, Ángel, por lo que estamos escuchando, ¿no? Ayón, es un acuerdo sin precedentes, pero que va vamos a tener que hacer unas cuantas cosas, Ángel, para poder recibir ese dinero. El gratis total no existe.
Don John Frías, profesor de Economía de la Universidad Europea de Canarias, gracias por explicarnos un poquito la letra pequeña también de este acuerdo y cuáles pueden ser las claves a medio-largo plazo, que ahí vamos a tener, desde luego, las consecuencias, que las cosas hay que devolverlas. Don John, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Marta, gracias, cuídate.
Venga, Ángel, buen fin de semana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia...
Venganza.
Solo queda dolor...
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Entramos de lleno para tratar la actualidad de la Iglesia, lo que depara esta semana, que todavía no ha terminado. Y es que, precisamente, este fin de semana tenemos dos citas importantes. Hoy sábado es el día de Santiago Apóstol, patrón de España, y mañana domingo es la festividad de San Joaquín y Santa Ana, el día de los abuelos. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, y de afición, abuelo también. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Eso es casi de devoción. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Total y absolutamente de acuerdo. Bueno, hablábamos de los abuelos, y en este marco se ha elegido también este fin de semana, pues las fechas para ubicar la jornada por los afectados de la pandemia de la COVID-19. No es una casualidad, José Luis, porque, bueno, hay abuelos jóvenes, como podría ser tu caso, hay abuelos también muy mayores, y este colectivo, el de la gente mayor, es el que más duro ha recibido este impacto del coronavirus.
Sí, es una conciencia que ha pesado mucho en la conferencia episcopal a la hora de señalar una jornada, que en realidad han sido dos jornadas, jugando también con que tenemos la festividad de Santiago Apóstol, que es el patrón de España. Dos jornadas significativas desde ese punto de vista, pues para recordar, para hacerlo en la oración personal, en la comunitaria, litúrgicamente, lo que ha significado la pandemia. Ya sabemos que las diócesis han ido celebrando funerales, que hemos tenido un funeral que celebraron los obispos de la Comisión Permanente en la Catedral de la Almudena, que en cierto modo pues fue como el punto de representación de toda la Iglesia en España. Pero sí, ha habido una invitación a aprovechar este fin de semana, justamente con la feliz coincidencia, efectivamente, del Día de los Abuelos, porque es verdad que dentro de lo que ha significado esta pandemia con tantas dimensiones dramáticas, una de ellas ha sido la cuestión de los mayores. Y es verdad que para la Iglesia esta es una cuestión fundamental. Tomar conciencia, aprovechar lo que ha significado este latigazo de la pandemia para tomar conciencia también de la situación de nuestros mayores, situación de precariedad, situación a veces, pues un poco, digamos, de marginación, pero también para tomar conciencia en sentido positivo, como tantas veces recuerda el Papa, de la riqueza impresionante que son los mayores, que atesoran la experiencia, la sabiduría, la templanza de toda una vida, verificando lo que significa realmente el vivir, de cuál es la dignidad y el significado de la vida humana, y que sería una auténtica locura, un suicidio para una sociedad, el prescindir de los mayores. Ya no es solo cuidarlos físicamente, que es una obligación, no, y que,
por supuesto, claro,
obligación que a la que hay que llamar, porque en muchos países europeos, y también ha sido discutido en España, se han utilizado criterios, como ya hemos comentado aquí a veces, pues casi de la fecha de nacimiento, para ver si se tenía derecho a ciertos tratamientos o a ciertas residencias o a lo que fuera. Pero aparte de eso, yo creo que hay aquí una llamada a integrar, tanto en la vida de las comunidades cristianas como de la propia sociedad, a los mayores como auténticos protagonistas, como fomentar ese diálogo que tanto le gusta repetir al Papa, ¿no? Entre los dos extremos, entre la juventud, a veces un poco desnortada, a veces sin esperanza, a veces agitada, y los ancianos, dice el Papa, los mayores, podríamos decir, en un lenguaje más habitual entre nosotros.
Dos, ¿no?, extremos que uno lleva a otro, que no están desligados en absoluto.
Evidentemente,
inexorablemente.
Por eso dicen los obispos que los ancianos no son solo el pasado, son también el presente y son también el futuro. Y nosotros todos vamos a serlo. Bueno, pues este reclamo dentro de esta jornada por los afectados de la pandemia, para mantener esa memoria de lo que ha significado esta durísima experiencia, que por cierto no ha terminado.
No ha terminado. Por cierto, hablando de esto, 13ycope.es, en nuestra página web, van a emitir mañana domingo, 26 de julio, a las 7 de la tarde, en directo, la misa presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Mella, desde la Sagrada Familia, evidentemente, de la ciudad condal. Bueno, dentro de la organización de la Iglesia, de la vida de las parroquias, esta semana José Luis ha hecho público una instrucción de la Santa Sede. La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto, José Luis, este titular, tiene una traducción también en la práctica.
Bueno, la parroquia es una de las instituciones más antiguas de la vida eclesial. es la que, digamos, es el diseño que establece una permanencia fija y estable de la Iglesia vinculada a un territorio, y eso existe de siglos. Lo que pasa es que las circunstancias cambian, ya no vivimos en una sociedad, digamos, culturalmente cristiana, por lo menos por lo que se refiere a nuestros países europeos, y esta instrucción viene a dar una vuelta de tuerca a lo que siempre dice el Papa, una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, una Iglesia que no se conforma con que tiene ahí como una especie de tienda abierta y el que quiere venir a comprar su producto, pues viene. No, es una Iglesia en misión, es una presencia que está viva. Por tanto, la instrucción, que tiene pues sugerencias de tipo práctico y que luego se tienen que traducir en función de las situaciones de cada cual, lo que quiere es superar una cierta imagen de parroquia. La parroquia ha existido, no voy a decir de siempre, pero de hace siglos y siglos, y con toda probabilidad seguirá existiendo, pero la forma de concebir la parroquia tiene que cambiar. No puede ser simplemente eso, una instalación de servicios religiosos vinculada al barrio.
Sí, el lugar de reunión.
Igual que en el barrio claro, está el súper, el centro cultural, está también la parroquia que ofrece estos servicios. No, la parroquia es el lugar donde casa entre las casas, dice así el documento, de la comunidad cristiana. Es un lugar donde evidentemente hay elementos muy variados. Es una comunidad de comunidades, se suele decir, donde hay una riqueza de carismas. Están los laicos con sus diversas pertenencias, asociaciones y movimientos. Está la vida consagrada. Están los colegios, que muchas veces pueden estar en la zona. Bueno, la parroquia es un espacio donde todo eso concurre armónicamente, en toda su pluralidad, y está la figura del párroco, evidentemente, con lo que significa. El párroco no lo es todo, pero sí que tiene una función importante. En este se trata también de salir fuera, es decir, que sea una parroquia no solo que espera que vengan, sino que en cierto modo se hace consciente de todas las necesidades que existen en el entorno y sale hacia afuera. Y luego la superación del esquema meramente geográfico. Es decir, que ahora ya en esta situación en la que nos encontramos, los miembros de una comunidad parroquial no son solo los que viven en la zona. A veces hay gente que viene a la parroquia porque le gusta, porque ha sido tocada.
Mucha gente.
Y entonces no tenemos que tener tampoco esa mentalidad, digamos, juridicista o geográfica, sino que la parroquia
es más bien... No ponerle fronteras,
exactamente. Bueno, todo eso se tiene que desarrollar. Hay otros muchos aspectos, es una instrucción larga, pero la idea es esta, la parroquia como instrumento también de misión y de presencia en un mundo que está cambiando.
Bueno, hace un mes más o menos se hizo pública la memoria de actividades de la Iglesia referida al ejercicio 2018. Comentamos ya en su momento el contenido. La noticia ahora es que ayer viernes este documento se entregó también en mano, y como viene siendo habitual, es un gesto, vamos a decir que simbólico, al gobierno a través del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Y bueno, claro, hay muchos temas que tratar, José Luis, con este gobierno. Hay muchos temas a debatir encima de la mesa.
Bueno, siempre hay temas que tratar con los gobiernos, lógicamente. Sí, sí. Aunque haya gente que no lo piense, hay que aclarar que la relación con el gobierno no es la cuestión fundamental para la Iglesia, ni la que más le ocupa, ni muchísimo menos. Pero es una cuestión importante. Efectivamente, como bien dices, ya es tradición, que espero que no costumbre, el entregar esta memoria, y el entregarla no significa solo entregar un pendrive y unos documentos importantes.
No es solo la foto,
es también una ocasión de diálogo. Y en este caso, como bien sabemos, porque así se comentó ya después de la entrevista que tuvieron la vicepresidenta Calvo con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, hay temas que están abiertos y pendientes. En este diálogo ya se ha puesto en marcha el proceso por el cual a partir de septiembre va a haber una serie de reuniones bilaterales y se están conformando los equipos para afrontar cuestiones que en realidad en este caso es más bien el gobierno el que se las plantea a la Iglesia. Cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, cuestiones que tienen que ver con la inmatriculación de bienes, ese tipo de temas, muy bien, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es proponerlo, establecer las reglas de juego y dentro del marco que es la Constitución y que son los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, pues ver qué es lo que no funciona, si es que no funciona, qué es lo que habría que cambiar, si es que hay que cambiarlo.
Sí, bueno, por hablar no pasa nada, el diálogo siempre está encima de la mesa.
Bueno, ese diálogo ya te digo que ahora se ha transformado ya en un calendario y en unos equipos para llevarlo a cabo. Lo que pasa es que la Iglesia también tiene sus preocupaciones, que también quiere plantear al gobierno en el recíproco respeto de la competencia que tiene cada uno.
Y, el diálogo, claro.
Y en la nota que se ha hecho pública para dar cuenta de esa entrevista y de la entrega de la memoria, pues la Conferencia Episcopal Española ha recordado que se hizo patente al gobierno, en este caso en la persona del subsecretario de Presidencia y también de la subdirectora general de Libertad Religiosa, pues la necesidad, la importancia de que la Iglesia disponga de la libertad para llevar a cabo su evangelización ni su misión. Que la Iglesia no quiere ningún privilegio, quiere la libertad para poder proponer y ofrecer lo que ella tiene. Y luego la preocupación por cuestiones educativas y antropológicas que están en el debate público. Y la Iglesia no quiere tampoco aquí ningún trato de favor. Quiere decir, somos parte de esta sociedad, hay una parte muy importante de los ciudadanos españoles que se consideran católicos y que forman parte de la Iglesia, y como un sujeto que está presente en la sociedad, también tenemos una palabra que decir: ley de educación, proyecto de ley de eutanasia, cuestiones relativas a la libertad, a las libertades, cuestiones que tienen que ver con cómo se aborda la famosa ideología de género, todo esto. Y todo esto también debe ser objeto de un diálogo fluido y sin establecer diques,
natural
y sin diques ni descalificaciones. Bueno, pues eso también ha sido objeto de este intercambio, que ahora pues se ve que está más movido y que ya te digo que en septiembre retomará el diálogo sobre esas cuestiones que algunos periódicos nos han estado bombardeando con ellas durante mucho tiempo. Bueno, pues muy bien, pues vamos a hablar de ellas y vamos a ver cómo queda.
Me parece a mí que tú y yo vamos a hablar en más de una ocasión de alguna de estas cuestiones.
Seguramente.
Bueno, José Luis, muchas gracias y gracias feliz Día de los Abuelos.
Igualmente, hasta luego.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 25 de julio, Día de Galicia, Día de Santiago Apóstol, patrón de España. Gracias por estar ahí al otro lado. El ocio nocturno está en el centro del debate sobre el coronavirus. Algunos de los brotes que hoy afrontamos en España tienen el origen en bares de copas, en discotecas y, de manera más informal, en fiestas privadas o en los botellones. Aquí se mezclan varios factores. Por un lado, el hecho de que muchos jóvenes no perciban el coronavirus como un riesgo y se confíen. Por otro, que entre copa y copa las medidas de seguridad la verdad es que se relajan. La distancia de seguridad se olvida o lo de la mascarilla bien puesta deja de ser una prioridad. Y también es un punto negativo la dificultad para rastrear y localizar los contactos que haya podido tener una persona contagiada que haya dado positivo tras una noche de copas. Esto ha situado al sector del ocio nocturno en la mira de las administraciones locales, regionales, que no están dudando en cortar por lo sano a la hora de restringir horarios de discotecas o bares de copas, sino cerrar directamente estos negocios, suspender su actividad. Puede ser necesario por salud pública, desde luego, pero económicamente es un problema porque este sector mueve mucho dinero en un país como España. Viene además de meses con el cierre echado y ahora se le vuelve a penalizar en plena época de verano. Tampoco parece justo suspender de la noche a la mañana la actividad que da empleo a miles de personas en estas fechas veraniegas y, desde luego, en muchos casos no es el empresario o los trabajadores quienes incumplen las medidas de sanidad, sino los clientes que entre copa y copa, pues eso, que se puedan relajar. Se diluye la responsabilidad individual y eso lo van a acabar pagando el sector en general. Es lo que está pasando, por ejemplo, desde ya en Cataluña, ante los últimos casos detectados de coronavirus. 1.343 nuevos contagios en la región catalana. La provincia de Lérida mantiene 50 focos de coronavirus activos, pero en Barcelona también se ha detectado ya transmisión comunitaria, es decir, en estos casos es muy difícil que se pueda rastrear el origen porque los contagios ya son locales, es decir, no ha habido un contagio de alguien que ha venido de fuera. Los contagios, digamos que están dentro de ese municipio, de esa zona. La Generalitat, digo, ha decretado desde esta madrugada y durante 15 días la suspensión en toda la región de la actividad de discotecas, salas de baile y salas de fiestas con espectáculos. Además, se limitan bastante las actividades de salones de juego, casinos y salas de bingo que van a tener que cerrar a las 12 de la noche. En resumen, es un mazazo para este sector del ocio nocturno que no acaba de levantar cabeza por lo que hemos comentado. Nada más conocerse la decisión de la Generalitat de ese cerrojazo al ocio nocturno, en la linterna de COPE hablaba el secretario general de la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales, Joaquín Boadas, decía que se han enterado por la prensa de lo que estaba ocurriendo, de esa decisión del cese de su actividad, les ha pillado totalmente por sorpresa y dice, sin ninguna capacidad de reacción.
antes de decretar un cierre de todo un sector empresarial y a nivel generalizado, lo que tenía que haber previsto es un plan de ayudas. Pero en cualquier caso no se ha hecho, se ha aprobado por la tangente esta limitación de derechos que va a poner en jaque a miles de familias y sin embargo no se ha ofrecido nada. Por tanto, es una situación dramática.
Habla de poner en jaque a miles de familias. Calculan que este cierre va a afectar a 25.000 personas en toda Cataluña. Lo cierto es que el ocio nocturno está en el punto de mira, como decíamos, de las administraciones. Ahora mismo muchas regiones en España han limitado drásticamente el horario de cierre de este ocio nocturno. Pues puede ser algunas a las 12 en punto de la noche, otras a las 2 de la mañana, y lo cual limita bastante lo de pasar una madrugada de fiesta, sea donde sea. La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, está estudiando medidas en este mismo sentido y ha notificado dos nuevos brotes en las últimas horas que están asociados precisamente a dos locales de copas de Madrid. En otros puntos de España, bueno, pues se han tomado medidas de control, que no de prohibición, para intentar conseguir la efectividad necesaria a la hora de rastrear, de localizar a personas que hayan estado en locales donde se ha producido algún contagio. Castilla-La Mancha, en este sentido, comienza a aplicar una medida que es muy parecida a la que ya se ha adoptado en Galicia. A la hora de entrar en una discoteca, en un bar de copas, van a solicitar el nombre, el DNI y el número de contacto del cliente en cuestión. La idea es esa, que si hay un brote asociado a ese local, saben a qué número hay que llamar para hacer las pruebas necesarias. Los empresarios de el ocio nocturno, la verdad es que se están intentando defender como pueden ante las limitaciones que les están llegando. Aseguran que hacen todo lo posible para adaptarse a la normativa, que ellos están cumpliendo, y señalan que el mayor objeto de transmisión no está precisamente en las discotecas o en los bares, está en lo que dicen fiestas ilegales o los botellones, un tipo de fiesta popular que ha quedado prohibida ya en regiones como Asturias, Aragón, Navarra o Galicia. Andalucía y otras regiones españolas podrían seguir este mismo camino. Son medidas drásticas, con el ocio nocturno que también han comenzado a aplicarse en Aragón, donde se ha decretado el cierre, como decimos, de locales de copas y demás a las 12 de la noche. Aragón es precisamente la segunda región tras Cataluña que más casos nuevos de coronavirus está comunicando, 315 nuevos positivos, y ya rozan también los 200 ingresos hospitalarios. Estos ingresos se han duplicado en las últimas horas, aunque afortunadamente no llegan todavía a la presión asistencial de peor momento que hemos vivido de la pandemia. En Zaragoza también se ha constatado transmisión comunitaria y se recomienda no entrar ni salir de la ciudad. La capital y toda la comarca circundante se encuentran en fase 2. La sala multiusos del auditorio de la capital aragonesa se ha habilitado para acoger a un centenar de pacientes que sean asintomáticos y que no puedan pasar el aislamiento debido en sus casas. El gobierno aragonés también va a prohibir campamentos y colonias escolares en las zonas afectadas de Zaragoza o Huesca desde el próximo 1 de agosto. En fin, el mapa del coronavirus en España deja otro punto también en rojo, en Totana, en Murcia, localidad que se encuentra en fase 1 después de un brote localizado, mira por dónde, en un pub del este municipio, y que ya lleva 85 positivos detectados. Los vecinos, pues otros que ven la regresión a la fase 1 como un auténtico mazazo en sus vidas.
A nivel de mi negocio, la gente ya está muy nerviosa, la gente está anulando citas continuamente porque vuelve a cundir el pánico.
Que Totana vuelva a la fase 1 me supone que, bueno, pues que mi hija no pueda ver a su papi. Nosotras estamos veraneando en Mazarrón y él está en Totana.
Como sociedad podemos ser todavía más responsables y creo que a nivel institucional, pues las instituciones se deberían haber encargado de establecer planes de prevención.
Hablaba este señor del nivel institucional. El presidente de Murcia, precisamente, Fernando López Miras, ha calificado como nulos e ineficaces los controles que hay en el aeropuerto de Madrid-Barajas y dice, lo sitúa como principal causa de los brotes en Totana por un vuelo que aterrizó de Bolivia en Barajas y que tenía contagiados. Esto denuncia Fernando López Miras. La crítica que hace el presidente de Murcia se une a la que ya lleva semanas haciendo la Comunidad de Madrid en este mismo sentido, que faltan controles más rigurosos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, hablando de viajes, Europa precisamente está mirando hacia España y son varios los países de nuestro entorno que han comenzado a imponer o a volver a poner, reimponer restricciones. El gobierno noruego, por ejemplo, ha anunciado 10 días de cuarentena para todos los viajeros que procedan desde España. Bélgica también impone ya una cuarentena obligatoria a viajeros que lleguen desde Huesca o Lérida, y el primer ministro de Francia incluso ha recomendado vivamente a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. Esto también supone un mazazo para el sector turístico catalán, que percibe gran parte de sus clientes precisamente del mercado francés. Bueno, y para completar el amplio abanico de brotes en España, lo que ya faltaba era que acabáramos por mezclar coronavirus y fútbol. Y ya se ha dado el caso con los jugadores del Fuenlabrada. Ahora mismo aislados en un hotel de La Coruña. Hay 16 contagiados, 12 de ellos son futbolistas. Ayer, uno de estos jugadores tuvo que ser trasladado al hospital por precaución tras sufrir un pequeño desmayo. Para rizar el rizo, la Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias para aclarar si este viaje del Fuenlabrada hasta La Coruña para jugar un partido de segunda división, pues pudo ser constitutivo o no de delito. Que se abran diligencias es algo normal cuando hay una denuncia por medio, como es este caso. Y ahora la Fiscalía lo que tiene que hacer es decidir si hay o no hay necesidad de abrir una causa judicial. Esta es la situación del coronavirus en España, distribuido en 17 provincias, cada una con su propia normativa, pero la verdad es que el virus es el mismo. No ha pasado de largo, el virus sigue aquí, y aunque tengamos 17 formas de afrontarlo, también es verdad que buena parte de la contención empieza la responsabilidad personal. Ya estemos de copas, como decíamos, estemos trabajando en el campo, en la oficina, en una terraza o haciendo cola para pagar en la farmacia. Y luego sí, está la obligación de las autoridades para poner los medios de control, ya sea en el aeropuerto de Barajas, en cualquier albergue, calle en cualquier punto de España, o por ejemplo en la atención primaria, algo que por cierto es ahora mismo fundamental. Es sábado, es 25 de julio, tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, la histórica etarra Amboto condenada.
Sí, la Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a María Soledad y Parraguirre por dar la orden y facilitar los explosivos para asesinar con bomba Lapa al comandante del ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León. Este es el primer juicio al que se enfrentaba Amboto en España desde que Francia la entregase en 2019, y Parraguirre tiene pendientes otras 11 causas en la Audiencia Nacional.
Ataque a una base militar de Irak.
Al menos 4 proyectiles han impactado en el interior de la base de Besmaya, situada al sur de Bagdad, y donde hay desplegados 155 militares españoles, sin que el incidente haya provocado víctimas. Los soldados trabajan en el marco de la coalición internacional contra el Estado Islámico en tareas de entrenamiento a las fuerzas de seguridad locales. Esta base militar ya fue objetivo de otro ataque en marzo, que se saldó igualmente sin víctimas.
Es bueno recordar que tenemos soldados españoles en múltiples partes del mundo ayudando a labores de reconstrucción, en este caso a la seguridad internacional. Doble crimen en dos hermanas en Sevilla.
Una mujer de 50 años ha sido detenida. Esta mujer compartía una vivienda de dos alturas con la pareja asesinada y habrían tenido disputas frecuentes. Este viernes la policía recibió una denuncia de un intento de atropello a una pareja en dos hermanas. Después, la detenida habría apuñalado y herido con una piedra a las víctimas hasta causarles la muerte.
Aumenta el flujo de pateras.
La Guardia Civil ha interceptado en las últimas horas un total de 74 inmigrantes llegados a la costa de Murcia a bordo de varias pateras. En Palma, Salvamento Marítimo ha rescatado a 31 personas que iban a bordo de dos pateras avistadas cerca de la isla de Cabrera. En Gran Canaria, la Cruz Roja ha interceptado un cayuco con 49 inmigrantes subsaharianos cerca de Maspalomas.
Jornada por los afectados del COVID.
Está convocada por la Conferencia Episcopal para este sábado y domingo. La fecha coincide con la celebración de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos, para recordar que los mayores han sido el colectivo más golpeado por el coronavirus. Con motivo de esta jornada, 13 y cope.es ofrecerán mañana a las 7 de la tarde la misa desde la Sagrada Familia de Barcelona.
Y en este sábado 25 de julio hay que hablar de ola de calor.
Este sábado 5 provincias se encuentran en alerta naranja por calor. El termómetro va a superar los 40 grados en zonas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz. Además, buena parte de la mitad sur peninsular se encuentra en alerta amarilla, así como zonas de Ávila, Salamanca, Soria y la Ribera del Ebro en Aragón. Puede haber algo de nubosidad en la costa de Galicia, Cantábrico y norte de las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
44.461, 44461, serie 12012.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y cuarto, las 6 y cuarto de la mañana en Canarias. Es otro sábado en el que vamos a estar pendientes del coronavirus y de sus consecuencias. Cada vez se toman más medidas internas y externas ante el temor de que los nuevos brotes deriven, si es que no estamos ya, en una segunda ola de contagios. En este momento tenemos 281 focos activos. Los casos positivos han vuelto a acercarse al millar en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Los que comunican las comunidades autónomas son mayores. Con Aragón y Cataluña, con zonas más preocupantes, ante este aumento constante, varios países europeos han empezado ya a tomar decisiones que nos afectan de lleno. Alemania, Noruega y Francia endurecen, por ejemplo, los protocolos sanitarios a los turistas que regresen tras pasar sus vacaciones en España. París recomienda directamente no viajar a Cataluña. Corresponsal Asunción Serena.
Francia ha decidido que los ciudadanos de 16 países en los que no existe una estrategia de test para detectar la COVID-19 y además es difícil tener acceso a esos análisis, esas personas serán sometidas de forma general a un test a su llegada a los aeropuertos franceses y si dan positivo tendrán que guardar una catorcena. España no figura en esa lista, pero el primer ministro Jean Castex ha precisado que recomiendan a los franceses que no viajen a Cataluña.
S'agissant de la situación en Cataluña.
Sobre la situación en Cataluña, nosotros recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten ir mientras la situación sanitaria no se mejora en ese territorio. Castex ha añadido que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores están en relación con las autoridades españolas y catalanas para que vigilen en el sentido contrario el flujo procedente de España en dirección a Francia para que este sea lo más limitado posible.
Bueno, pues un dato. Francia es el principal mercado de turistas para Cataluña. Solo el año pasado, esta comunidad autónoma recibió 4 millones de visitantes galos. Por eso la Generalitat ha tomado nuevas medidas para intentar frenar el número de contagios. Desde hoy cierra el ocio nocturno, que se ha puesto en el punto de mira de las administraciones. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta noche ya no pueden abrir discotecas, salas de fiesta ni salas de baile en ningún punto de Cataluña. Policías locales y Mossos velarán para que nadie se salte la prohibición. Salud insiste en que había que limitar la movilidad, conscientes de que en algunos ambientes será más difícil cumplir con las normas de seguridad. Además, bares y restaurantes de zonas con restricciones tendrán que cerrar a las 12. El sector del ocio nocturno está indignado con el cierre, se quejan de falta de diálogo y vaticinan la ruina de muchos negocios. El secretario de Salud Pública, José María Argimón, insiste en que la medida era necesaria.
Y son conscientes que las
somos conscientes son de que las medidas son dolorosas y no son deseadas. También somos conscientes de que el sector, y en eso estamos seguros, lo ha intentado hacer lo mejor posible. Lo que sí pido a toda la ciudadanía es que seamos lo máximo responsables que podamos para que estas medidas duren lo menos posible.
La cifra de contagios no da tregua en Cataluña. Más de 1.300 nuevos positivos, 224 en Barcelona y 256 en Lleida. El Hospital Arnau de Vilanova ya prepara una quinta planta para atender a pacientes COVID.
También se están tomando medidas, evidentemente, en Aragón. Ante la avalancha de nuevos casos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adaptado el auditorio de esa ciudad para confinar a personas contagiadas que sean asintomáticas o que presenten cuadros leves de la enfermedad. Seguimos pendientes además de Pamplona, de ese barrio de Mendillorri y también de Totana. Ya sabes que esta población murciana ha vuelto a la fase 1. No se puede ni entrar ni salir de allí. Entre los vecinos, pues en fin, resignación.
Tenemos que estar encerrados para terminar con todo esto.
No quiero acostumbrarme a todo esto.
Yo lo siento más que nada por los restauradores, por los bares pequeños.
El mapa de los brotes en España también nos lleva hasta Andalucía. Tenemos casi una decena más en las últimas horas. De hecho, Andalucía es la región, quizás por su extensión bastante amplia, que más brotes está acumulando. Inma Ortiz.
32 son los brotes activos de coronavirus en Andalucía, tras detectarse 8 nuevos en las últimas horas. 3 en Granada, 2 en Málaga, 1 en Sevilla, 1 en Almería y otro en Jaén. Córdoba tiene el brote más numeroso, el originado en la fiesta juvenil del pasado 10 de julio, con 107 positivos. Y el mayor aumento diario de casos confirmados se registra en el brote vinculado a una empresa hortofrutícola de Ejido, en Almería, que suma 14 nuevos positivos, hasta alcanzar los 92. Granada es la provincia andaluza con mayor número de brotes activos, 11 en total, y Almería la de más positivos, con 193 casos confirmados. Baja, eso sí, el número de hospitalizados hasta los 44, de los que 5 permanecen en UCI. Además, según los datos de la Consejería de Salud, después de 2 semanas sin decesos, tenemos que lamentar el fallecimiento en Andalucía de una persona por esta causa.
Y en La Rioja, la noticia es que habrá pruebas PCR para todos los temporeros, incluidos los que lleguen sin contrato. Tito Alcalá.
El Ejecutivo riojano ha decidido asumir la realización de las pruebas PCR de coronavirus a todos los temporeros, con contrato o sin contrato, que vengan a La Rioja a la recogida de fruta o de uva. Se calcula que pueden ser algo más de 5.000 personas. Días atrás, Araja Saja, la principal organización agraria de La Rioja, le pedía al gobierno regional test de coronavirus gratuitos para estos temporeros, pero su respuesta fue que solo podría subvencionarlo hasta un 40%. Ahora, visto lo ocurrido en otras comunidades en forma de nuevos brotes, el gobierno de La Rioja pagará íntegramente el coste de las pruebas PCR. Se harán a la llegada de los temporeros a La Rioja y a partir de ahí se les hará un seguimiento durante toda su estancia.
Pues desde luego es una buena decisión, eso parece, la del gobierno de La Rioja, invertir en esto precisamente, visto lo que ha pasado con este grupo de trabajadores, con los temporeros, en las zonas de Lleida y también de Huesca. Nos vamos a ir ahora hasta La Coruña, porque el caso Fuenlabrada ha dado un nuevo giro en las últimas horas por la hospitalización de uno de los jugadores del equipo madrileño, de este equipo de segunda división, y porque todo este caso ha llegado a la Fiscalía, que ha abierto diligencias. Leticia García.
Continúa ingresado en un centro hospitalario de A Coruña el futbolista del Fuenlabrada, que fue trasladado en ambulancia en la mañana de ayer tras sufrir un leve desmayo. Su estado no reviste gravedad y está en observación y es uno de los 12 casos positivos en COVID-19 que se han conocido desde la llegada del club madrileño a la ciudad gallega el lunes. Los 11 restantes siguen confinados en el hotel de concentración y la Fiscalía de A Coruña ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de los documentos presentados por el Ayuntamiento coruñés. La alcaldesa Inés Rey pedía sobre todo dilucidar si el Fuenlabrada y la Liga tenían conocimiento de los positivos antes de desplazarse.
A partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
El Deportivo ha denunciado al Fuenlabrada, además, por haber viajado a Coruña sin un médico en sus filas.
Bueno, pues a ver cómo acaba todo este asunto. Vamos a seguir en Galicia, porque hoy es 25 de julio y están celebrando su día. Es Santiago Apóstol, patrón de España. Los Reyes van a presidir esta mañana la ofrenda tradicional que va a estar marcada, evidentemente, claro, como casi todo, por la pandemia del coronavirus. Iñigo Landa.
Desde que se pronunciara el pregón hace una semana anunciando su inicio, estamos viviendo unas atípicas fiestas del Apóstol, con reducidísimo aforo para conciertos y actos al aire libre, para los que es imprescindible reservar cita previa, que luego muchos no aprovechan, dejando así muchas sillas vacías. Faltan también de estas fiestas de Santiago, además de toda la animación callejera, las atracciones de feria, incluida la noria que dominaba desde la Alameda toda la ciudad, y tampoco se han instalado las casetas de churrasco y de pulpo, de obligada parada culinaria hasta que ha llegado la pandemia. Un coronavirus que provocaba esta pasada noche que por primera vez desde hace muchas décadas la Plaza del Obradoiro no haya acogido los tradicionales fuegos del Apóstol y que estos se hayan tenido que lanzar desde 6 puntos distintos repartidos por toda la ciudad para evitar aglomeraciones. También la ceremonia de la ofrenda al Apóstol que van a protagonizar esta mañana los Reyes de España se va a ver afectada, ya que se suprime la parada militar en la Plaza del Obradoiro, quedando el acto religioso circunscrito a la iglesia de San Martín Pinario. Las obras de la catedral así obligan un año más y el acto civil a una reducida recepción de los reyes en el Palacio de Rajoy, que acoge el ayuntamiento.
Hablamos ahora de la condena a 122 años de cárcel para la etarra Amboto por el asesinato del militar Cortizo en los años 90 en León. Se trata de la primera sentencia en España contra esta antigua jefa de la banda terrorista ETA, Patricia Rossetti.
Especial perversidad y absoluta falta de respeto por la vida. Así describen los jueces a la dirigente etarra Soledad Iparraguirre. La sala considera probado que Amboto, responsable de los comandos legales, ordenó el atentado del comandante Cortizo al etarra Sergio Polo, condenado por estos hechos a 110 años de cárcel. Le entregó el material necesario para la fabricación de la bomba Lapa y en una carta le daba todo tipo de instrucciones y explicaciones. El etarra Polo la fabricó y se trasladó de San Sebastián a León para cometer el atentado. Vigiló al comandante Cortizo durante varios días y perpetró el crimen cuando el militar iba en coche junto a su hija, que resultó herida de gravedad. Las labores de responsabilidad de Amboto comenzaron tras la caída de la cúpula de ETA en Vidar en el 92, explica la sentencia. Del 94 al 98 estuvo al frente de los comandos legales. Transmitía las órdenes de ETA sobre los objetivos contra los que había que atentar.
Y contamos ahora un caso que se ha resuelto después de casi 4 años de investigación. Ha sido detenida, desmantelada, una banda que robó más de 5.000 relojes de una joyería de Gavá. Eran reincidentes, especialistas en botrones y, claro, pues ya estaban preparando otro robo, esta vez en la Comunidad de Madrid. Juan Bañón.
Españoles de entre 28 y 40 años se les imputa el robo de 5.200 relojes en la localidad barcelonesa de Gavá, valorados en 1.300.000 euros. Accedían a los locales por la fuerza o mediante butrón. Reventaban la caja fuerte con lanza térmica. Del robo de 45.000 euros en Madrid a asaltos en Lleida o Valencia. La policía, en coordinación con los Mossos, les detuvieron a punto de llevar a cabo el siguiente robo en junio a una empresa dedicada al oro en Madrid. Estaban construyendo un butrón desde un edificio colindante. El dueño no entiende que los 5 con 90 antecedentes estén ya en la calle.
Nos parece increíble, ya que han intentado hacer atracos y han conseguido atracar a muchos otros sitios, y por lo tanto pensamos que si les dejan en libertad van a seguir intentando atracar y va a ser una conducta reiterativa. Entonces la verdad es que tenemos bastante miedo, incredulidad, y no entendemos muy bien esta decisión.
Fuentes policiales aseguran a COPE que están habituados a que esto sea así, sobre todo en robos con fuerza contra el patrimonio. Uno de ellos ha sido detenido 3 veces este mismo año.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia,
venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado y feliz día de Santiago, patrón de España. 2.393 nuevos contagios por coronavirus, según las cifras que han ido comunicando las comunidades autónomas a lo largo del día de ayer, viernes. Cataluña, con 1.343 nuevos contagios, es la región que más positivos ha comunicado. La provincia de Lleida mantiene 50 focos de coronavirus activos, pero en Barcelona también se ha detectado ya transmisión comunitaria. Reacción: la Generalitat ha ordenado la suspensión durante 15 días de todas las actividades de negocios de ocio nocturno. Aragón es la segunda región que más casos nuevos de coronavirus está comunicando, 315 nuevos positivos. En Zaragoza se ha constatado también transmisión comunitaria y se recomienda no entrar ni salir de la ciudad. La capital y toda su comarca, además de esas tres comarcas de Huesca que ya estaban en fase 2, se encuentran y van a seguir en esa fase 2, en total más de 800.000 personas. Condiciones más restrictivas todavía en Totana, en Murcia. Ahora mismo se están levantando en este municipio de España en fase 1. En mayor o menor medida, la verdad es que toda España está registrando brotes de coronavirus, excepto afortunadamente para ellos, en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Además de los casos muy preocupantes de Cataluña y de Aragón, también preocupa la situación en Navarra, con un barrio de Pamplona, Mendillorri, en fase 2, Totana, en Murcia, como decimos, en fase 1, y en Andalucía, que por su extensión, quizás es la región que más brotes puede registrar. En total, España afronta ya este caluroso sábado con casi 300 brotes activos de coronavirus. Sábado 25 de julio, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a resumir en titulares con Carmen Ibáñez. Y al hilo de los brotes del coronavirus y demás, Carmen, Francia recomienda no viajar a Cataluña.
Recomienda que no prohíbe ante el crecimiento del número de focos y contagios diarios de coronavirus. Y es que, según el primer ministro francés, la situación en la comunidad catalana muestra indicadores sanitarios degradados, por lo que se aconseja a los franceses que eviten desplazarse allí mientras no mejore la situación en el territorio. No es el único país preocupado por la situación en el nuestro. Bélgica recomienda no acudir a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura, además de prohibir los viajes no esenciales a Huesca y Lleida. Por su parte, Noruega impone una cuarentena de 10 días a los que regresen de territorio español, y Alemania valora hacer test rápidos en sus aeropuertos a quienes vuelen desde España.
Se investiga un doble crimen en dos hermanas en Sevilla.
Una mujer de 50 años ha sido detenida. Compartía una vivienda de dos alturas con la pareja asesinada y habrían tenido disputas frecuentes. Este viernes, la policía recibió una denuncia de un intento de atropello a una pareja en Dos Hermanas, tras lo cual la sospechosa habría presuntamente apuñalado y herido con una piedra a las víctimas hasta causarles la muerte.
Y es un fin de semana de calor, de ola de calor.
Sí, este sábado 5 provincias se encuentran en alerta naranja por calor. El termómetro va a superar los 40 grados en zonas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz. Además, buena parte de la mitad sur peninsular se encuentra en alerta amarilla, así como zonas de Ávila, Salamanca, Soria y la Ribera del Ebro en Aragón. Puede haber algo de nubosidad en la costa de Galicia, Cantábrico y norte de las Islas Canarias.
Y este fin de semana tenemos motos en el Gran Premio de España en Jerez, con los ojos puestos en Marc Márquez. Toni Vizcarri.
En tan solo 4 días después de operarse el brazo derecho, el piloto catalán disputará el domingo el Gran Premio de Andalucía. En fútbol, en el caso Fuenla, ha pasado por el partidazo el médico del Deportivo de La Coruña, Carlos Lariño, a raíz de la polémica denuncia del Fuenlabrada al Deportivo de La Coruña.
¿Qué le parecería que el Depor denunciara al Fuenlabrada por viajar sin médico?
Pues no me gustaría que lo hiciera. No me gustaría que lo hiciera porque el otro blanco no viaja por una causa de fuerza mayor. Eso es así. Pero bueno, también entiendo que mi club intente buscar cualquier remedio.
Y todavía en fútbol, Kylian Mbappé pasará durante el sábado pruebas médicas tras recibir una fuerte entrada en la final de la Copa de Francia, que ha hecho retirarse del estadio en muletas.
Antes hemos repasado la prensa regional con Joaquín Bizmanos. Ahora vamos a echar un vistazo también a la prensa nacional, cómo vienen las portadas de los principales diarios. Y vienen, Joaquín,
hola,
marcadas.
¿Qué tal?
¿Por qué va a ser? ¿Por el coronavirus?
Sí, se sigue llevando los principales titulares de la prensa. Dice, por ejemplo, ABC que España está a tiempo de revertir la segunda ola. La Razón, el país mira en Europa. Destaca La Razón que Europa señala a España ante la oleada de rebrotes. Europa afirma el país se moviliza ante el temor a una segunda ola de contagios. Bélgica recoge en el subtítulo prohíbe viajar a Lleida y a Huesca. Francia recomienda no ir a Cataluña. Sobre la situación de esta comunidad autónoma cuenta El Mundo que Cataluña no comunica el 90% de las hospitalizaciones por coronavirus. También que presidentes autonómicos califican de desastre la gestión sanitaria de Quintorra del presidente de la Generalitat y piden al gobierno un criterio de país ante los rebrotes. Mientras la prensa catalana se fija en las nuevas medidas del gobierno, recoge La Vanguardia que el cierre nocturno ya es un hecho a partir de esta medianoche, solo permite bares a partir de ahora. El periódico habla de botellón viral. El gobierno cierra el ocio nocturno en Cataluña, mientras la proliferación de encuentros en playas y plazas aumenta el riesgo de contagio.
Bueno, otro foco de atención en este caso es Gibraltar. Vamos a decir que es casi un clásico, ¿no?
Sí.
De cada verano. Ahora trae cola, y no es para menos, la reunión de la titular de Exteriores de España, Arancha González Laya, con el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.
En El Mundo dice el exministro de Exteriores, García Margallo, que en Gibraltar el gobierno ha dado a un alcalde categoría de ministro. Critica esa reunión entre González Laya y Fabián Picardo. La Razón habla de preocupación entre los diplomáticos por la bilateral con Picardo. Temen que el gobierno saque al Peñón de la lista de paraísos fiscales. ABC señala que el guiño a Gibraltar complica la negociación con Londres. Recoge cómo la oposición ha pedido a la titular de Exteriores que acuda al Congreso. También que Moncloa resta gravedad al caso al subrayar que el encuentro se produjo en territorio nacional.
Y ya brevemente, Joaquín, ¿algo más?
Pues mira, entrevista El Mundo a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, con el acuerdo alcanzado esta semana sobre el Fondo de Reconstrucción. Aviso a España, tenemos que asegurarnos de que las reformas se realizan. Y luego en este diario, en otros, se hacen eco de las diferencias entre China y Estados Unidos, ahora con la guerra de los consulados. Ahora, si te parece, lo ampliamos.
Vamos a ello. Esta que estamos escuchando es la banda sonora original de la película Juegos de Guerra, que fue un auténtico éxito allá por los años 80. Lo que está pasando entre China y Estados Unidos no sabemos si es un juego. Lo que es una realidad es que la rivalidad entre estos dos gigantes es cada vez más evidente. No hay día en el que no se abra un nuevo frente. El último capítulo es diplomático. La decisión de Donald Trump de cerrar el consulado chino en Houston. De fondo, la acusación a Pekín de apoyar ciberataques para robar información sobre la vacuna contra el coronavirus. China ya ha respondido con el cierre de otro consulado estadounidense en Chengdu. Joaquín Bizmanos, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, estamos en una pugna por la hegemonía mundial y en muchos ámbitos diferentes, con muchos motivos de fricción.
Desde luego, Estados Unidos no quiere ceder esa hegemonía. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, los motivos de disputa, ya sabes, son continuos. Ahora es la guerra diplomática de los consulados, pero todo arrancó, lo recordarás, hace algo más de 2 años con una guerra comercial, con la imposición de aranceles, que incluso ha terminado salpicando a España. Luego derivó en una lucha tecnológica por el control de la tecnología 5G, del Internet del futuro, con Huawei en el centro del debate.
Winning the race to be the world's leading provider of 5G. Cellular communications, networks.
Necesitamos ganar la carrera del 5G, dice Donald Trump. Es clave para que Estados Unidos mantenga el control de los datos, el liderazgo geoestratégico. Estados Unidos, ya lo sabes, ha estado presionando a Europa para frenar aquí a Huawei con el argumento de que sus redes no son seguras, de que es caer en manos de China. Bueno, países como Reino Unido, Francia ya han tomado medidas.
Bueno, todo esto se ha sumado en los últimos meses el coronavirus, con origen en Wuhan, en principio, en China. Y esto se ha ido sumando a nuevos agravios.
Claro, ha elevado todavía más la tensión entre las dos potencias. Trump ha llamado al COVID el virus chino, ha criticado la falta de transparencia de Pekín, le ha acusado de tapar la verdadera dimensión del COVID en connivencia con la Organización Mundial de la Salud. Incluso ha sugerido, en contra de lo que señalaban sus propios servicios de inteligencia, que habría surgido en un laboratorio de Wuhan.
Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus?
Yes, I have. Yes, I have.
And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology?
I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that.
Trump respondía a las preguntas de la prensa, aseguró tener pruebas de ello, no las ha revelado. El caso es que Estados Unidos está siendo el país más castigado por el COVID-19. China, su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, cree que Trump ha sido infectado por un virus político. Le ha pedido que se deje de conspiraciones. Ha hecho un llamamiento a la cooperación entre Estados Unidos y China. Dice que con esa cooperación todos ganarían y con la confrontación pierden.
Bueno, no parece en este caso que Trump vaya a ceder un ápice y menos tal y como tienen las encuestas.
Menos con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ya está el modo campaña, hemos llegado a un punto en el que cualquiera es ya un motivo de fricción. Los avances de Pekín en el mar de China Meridional, la situación de Hong Kong son otros motivos de fricción, capítulos en esta llamada ya nueva Guerra Fría que veremos cómo termina.
Pedro Rodríguez es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Don Pedro, muy bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el último episodio es una batalla diplomática. ¿Estamos hablando de una nueva Guerra Fría o considera usted este término algo exagerado?
Sí, yo creo que la complejidad de una Guerra Fría, de dos sistemas alternativos enfrentados y de una cierta paridad, no se puede aplicar al enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Este enfrentamiento ha venido llamando muchísimo la atención porque muchos teóricos han visto en este enfrentamiento una evidencia, un ejemplo de la llamada trampa de Tucídides. Tucídides es un historiador griego de hace 2.500 años que ahora está muy de moda. Y Tucídides argumentaba que el conflicto era inevitable cuando una potencia emergente cuestionaba el status quo. Y aunque Tucídides hablaba de Esparta y de Estados Unidos, hay mucha gente, de Esparta y Atenas, hay mucha gente que ve China y Estados Unidos reflejada en esta llamada trampa de Tucídides. Yo creo que más que trampa de Tucídides hay que hablar de virus de Tucídides, ¿no? Es un virus que genera sobredosis grotescas de nacionalismo y yo creo que más postureo que otra cosa. Es decir, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, el único conflicto que ha estado interesado en mantener, porque hay que recordar que se ha retirado de todos los frentes abiertos, ha hablado con Corea del Norte, con
los talibanes.
Con los talibanes en Afganistán, el único conflicto que le ha interesado era el de China, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en este periodo? Yo creo que un elemento fundamental es la pandemia del coronavirus. China ha salido reforzada, aparentemente reforzada. Su régimen cada vez más autoritario parece que está demostrando que ese autoritarismo es la mejor medicina contra el coronavirus en ausencia de una vacuna. Y Estados Unidos pues está saliendo debilitado, es decir, todas las contradicciones, el racismo, la desigualdad, la sanidad mercantilizada, todos estos problemas se han convertido en lastre a la hora de hacer frente a una pandemia donde el egoísmo y lo individual no funcionan, pues han salido a relucir. La prueba es que Estados Unidos ahora pues ha alcanzado 4 millones de contagiados, está con 1.000 muertos diarios y el rebrote pues no hay que imaginárselo, está ocurriendo ya en Estados Unidos. Y en esa dinámica yo creo que la administración Trump está forzando este conflicto, está intentando presentar de cara a las elecciones de noviembre a China como un culpable de la pandemia y creo que con más oportunismo que evidencia pues está forzando ese relato para consumo doméstico, en parte para disimular la mala, pésima gestión de la crisis y también mirando a noviembre. Los populistas siempre necesitan un enemigo, ellos contra nosotros, alguien de fuera que no pertenece. Y es un poco la estrategia política de Estados Unidos, pues se está traduciendo en esta especie de unilateralismo punitivo que estamos viendo en estos momentos.
Joaquín.
No, hablaba el profesor de que con Trump en campaña me imagino que los ataques sin nada más, pero yo entiendo, profesor, que en una guerra de este tipo alguien gana realmente o todos perdemos.
Evidentemente, todos perdemos esto y sobre todo yo creo que en este caso las pérdidas se ven en China, se ven en Estados Unidos, se ven en Europa. Lo que pasa es que este estéril pulso, por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, no le ha facilitado ninguna ventaja económica o geopolítica, ¿no? China, todo lo contrario de un poco avenirse a razones y de adoptar un perfil un poco más bajo, vemos que su musculatura diplomática se está flexionando hasta niveles no conocidos hasta ahora. Y estamos viendo Hong Kong, estamos viendo Taiwán, estamos viendo la represión de la minoría musulmana en China, cómo está funcionando, estamos viendo cómo China está amedrentando diplomáticamente a otros países con los suministros sanitarios. Sí. Y digo, podemos decir que tiene un perfil más duro y más digamos, musculado que nunca hasta ahora. Y sin embargo, Estados Unidos no está consiguiendo nada en términos objetivos. El problema de este que decíamos, caracterizábamos como unilateralismo punitivo, es que Estados Unidos, por supuesto, no está contando con Europa o con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Asia para reequilibrar la relación con China. Aquí nadie está diciendo que China, a lo mejor sí que hace falta revisar cuál es la relación del mundo o qué papel queremos dar a China en el suministro, por ejemplo, de materiales tan importantes en una pandemia como suministros médicos y demás, ¿no? Nadie está diciendo que China no haya problemas en la relación de China con el mundo, pero que digamos que lo que está haciendo Estados Unidos corresponde o obedece más a un calendario electoral o intereses muy particulares, yo creo que también es verdad y es evidente que está actuando en solitario, en contra. Pero bueno, es la coherencia del nacionalpopulismo, que no cree pues ni en las alianzas, ni en la cooperación, ni en el multilateralismo, que es lo que caracteriza también la política exterior de Estados Unidos con la administración Trump.
Don Pedro Rodríguez, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Gracias, don Pedro, por atender la llamada de la mañana del fin de semana en COPE. Muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, encantado.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Del 25 al 27 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés, ahora con un 15% de descuento en una amplia selección de artículos y marcas de electrónica, como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Nikon y muchas más. Solo hasta el 27 de julio. No te quedes sin tu 15% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Vamos con las propuestas de cine para esta semana. Y para eso tenemos al otro lado de la línea a Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Vamos con esa primera propuesta del menú cinematográfico. Propuesta italiana, vamos a decir tragicomedia, muy familiar, basada, creo, en una historia real y con un título muy llamativo y que no tiene nada que ver con Parque Jurásico. Vaya por delante. Mi hermano persigue dinosaurios.
Tu hermano es un caso excepcional.
La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe.
¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano y es Down.
Él es pura genialidad e ingenuidad al mismo tiempo.
Jero, tú dirás.
Tú, pues mira, a mí me ha gustado bastante. Es un debut, no lo parece, de Stefano Cipani, con un reparto espléndido encabezado por Alexandro Gassman, que hace de un padre que cuando le nace un niño con síndrome de Down, tiene unos cuantos niños ya, les dice que es un chaval que viene con superpoderes. Entonces el hermano se entusiasma, el hermano es pequeñito todavía, y claro, conforme va creciendo, va descubriendo los superpoderes de su hermano.
Sí.
Entonces es muy interesante el proceso, porque esto se basa en una novela de Giacomo Mazzariol, que la escribió con 19 años contando su propia experiencia. Y en cierto modo, fue un exitazo en Italia, en cierto modo es un homenaje a todos los chavales con síndrome de Down. Fíjate que muchos de ellos son abortados en Occidente, en todos los países occidentales, y sin embargo últimamente hemos visto hace poco La familia que tú eliges, protagonizada por un chaval con síndrome de Down. El año pasado disfrutamos, hace dos años, en España con Campeones. Y realmente son unos campeones del amor, y realmente lo que descubre este chaval a lo largo de toda la historia son los superpoderes que tiene un chaval de estos, que efectivamente para las familias no deja de ser un esfuerzo grande, pero a la vez se recompensa con una calidad y una cantidad de amor impresionante, que es lo que se ve en la película, con una frescura narrativa enorme, toque surrealista, Alessandro Gassman en plena forma. Y en fin, un homenaje a todas esas personas que son un foco de cariño. Ahora que estamos también los ancianos, los enfermos, ¿cuántas veces han servido para unir a las familias y para replantearse los valores que uno tiene, ¿no?
Bueno, la siguiente es una bélica, el asedio a un puesto avanzado norteamericano durante la guerra de Afganistán, un hecho real, y veo por aquí un apellido bien conocido de los de Pedigree en el mundo del cine. El actor protagonista es Scott Eastwood, hijo del mítico Clint Eastwood. En el reparto otros nombres también conocidos como el de Orlando Bloom, y vamos a ver qué tal resulta este estreno, que se titula The Outpost.
Estamos avanzando mucho. Nuestro puesto sigue siendo un blanco de los insurgentes.
Van a atacarnos.
Estamos acorralados. Hay que sacar a esos hombres de ahí.
Hay que recuperar la base. Necesitamos seguir luchando.
¿Qué tal?
No sé por qué en todas las películas bélicas americanas ponen canciones country. Pues son nuestros muchachos luchando y muriendo allí en el... perdidos allí en un agujero que nadie sabe cómo ha puesto allí. Ese puesto avanzado se basa en una historia real, en la principal batalla que han tenido de lo que se llamó en su día Operación Libertad Duradera. Libertad Duradera en Afganistán es muy difícil. La escribió el corresponsal de guerra Jake Tapper. Y efectivamente está al frente Scott Eastwood, cuyo personaje se llama Clint, lo cual tiene su punto
sí,
de interés.
Sí, su gracieta, sí, sí, su ironía.
Está muy bien rodada por Rod Lurie, y al que le gusta el cine bélico, este año estamos teniendo muy buen cine bélico, se parece bastante a Black Hawk Derribado, a 13 horas los soldados secretos de Benghazi, y consigue plenamente meter al espectador en plena batalla. Está muy bien rodada, es angustiosa, terrible, dura. No es para todos los estómagos ni para todos los públicos, pero es una gran película bélica.
Vamos con otra peli alemana con un importante toque italiano. Eso sí, la investigación sobre un asesinato lleva a destapar una masacre cometida durante la presencia de los alemanes en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se viene a llamar un thriller judicial, el caso Collini.
De estas están llegando muchas últimamente. Esta se basa en una novela de Ferdinand von Schirach, pero basada en un montón de hechos reales. Quien haya viajado por Europa, hay cantidad de sitios donde las SS, sobre todo, cada vez que mataban a un mando, a un oficial del ejército alemán, pues mataban a 10, hacían una razzia en un pueblo. Yo estuve el año pasado en Checoslovaquia, donde arrasaron un pueblo, arrasaron estrictamente, lo quemaron y lo destruyeron, lo redujeron a paisas después de matar a casi todos sus habitantes, ¿no? Este es un caso de ese estilo en Italia que se descubre tardísimo, porque realmente hay una serie de leyes, que es lo que denuncia la película, esta película de Marco Creutzpainter, en el que Franco Nero aparece efectivamente como uno de los personajes, un asesino que ha matado a un digno empresario alemán ya bastante mayor, y que en fin, que se descubre que no es tan digno, ¿no? Y que cuando era joven y oficial de las SS hizo de todo en Italia. Muy interesante la película, muy de cineforum, muy de thriller judicial, bien llevado, y memoria histórica de la buena. O sea, quiero decir que un proceso de paz exige también el reconocimiento de las culpas y una ceremonia de perdón. Claro, lo ideal es Sudáfrica, ¿no? Es lo que hicieron en Sudáfrica.
Claro, sí.
En Alemania eso no se ha hecho y lo están haciendo ahora, ¿no? Me parece una película muy valiosa, el caso Collini.
Bueno, Jero, y no podía faltar el cine coreano, que está de moda. Policíaca 100%, esta propuesta. Dos policías compiten por un puesto y para ello tratan de desentrañar, cada uno por su cuenta, eso sí, un misterioso asesinato. Claro, no coinciden en el culpable. Interesante propuesta que se llama The Beast.
Pues es verdad que desde Parásitos ya la gente empieza a degustar el cine surcoreano.
Sí.
Esta tampoco es ni para todos los públicos ni para todos los paladares. Empieza con una niña descuartizada, nada menos. Wow. O sea, son muy bestias ellos en el tratamiento de la violencia, aquí la lucha es... No es una buddy movie, porque no es que sean dos policías buscando, son dos policías enfrentados entre ellos buscando a un asesino terrible, con lo cual a la intriga del asesino se une la lucha entre los dos, la supuesta corrupción de alguno de ellos, en fin. Bien llevado, porque tienen una potencia visual y narrativa, y eso que es un debutante en este caso, Lee Jung-ho, pero claro, es un buen guionista y sabe cómo poner la cámara y cómo narrar con imágenes. Con lo cual es una buena propuesta, pero insisto, bastante heavy. Es heavy, ¿eh?
Sí, o sea, que te prepare, que sepa lo que vas a hacer.
No te alegra el fin de semana, vamos.
Dijeron, nos quedamos sin tiempo, pero hay que destacar la película que tenemos este mismo sábado, esta misma tarde, a las 3, en 13, para mí, una de mis historias preferidas, una de mis novelas preferidas, basada, por supuesto, en la obra de Alejandro Dumas, La venganza del Conde de Montecristo.
Pues efectivamente, la ponemos hoy mismo a las 15 horas, hoy sábado, y amor, está más Jim Caviezel de protagonista, es el que hizo La Pasión de Cristo, es un actor magnífico, y la dirige Kevin Reynolds, que le pega una fuerza visual y narrativa. Tiene muchísima potencia esta versión. Hay muchas a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Pero creo que esta es una, y además tiene el valor de que pueda animar a mucha gente joven a leer esa novela o cualquier novela. Porque estaría genial que se enganchasen los chavales en verano a esa. Luego, además, por cierto, quien quiera algo más ligerito, después ponemos un doblete de Jackie Chan a las 5:15, El mito, y luego a las a las 7:05, Pequeño Gran Guerrero, y quien quiera aventuras clásicas, mañana domingo ponemos Zulu a las 12:45 horas. O sea, que buen siempre, cine siempre en 13. O sea,
sí, sí, siempre tengo en la cabeza una frase del Conde Montecristo que dice algo así como fui un insensato en no haberme arrancado el corazón cuando juré vengarme.
¡Qué buena es!
Sí, desde luego, es una frase lapidaria. Jero, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 25 de julio de 2020, Día de Santiago Apóstol, patrón de España, con epicentro, evidentemente, en Santiago de Compostela. Allí van a estar los reyes en este Día de Galicia, un tanto atípico, marcado, como no, por el dichoso coronavirus. Hoy, de hecho, tendríamos que estar hablando, por ejemplo, del intenso calor que nos espera en buena parte de este país, sobre todo en las zonas del Guadiana y del Guadalquivir, pero no, el protagonista es es el de casi siempre desde hace aproximadamente 4 meses, el coronavirus. 2.393 nuevos contagios por coronavirus, según las cifras que han ido aportando los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas, a lo largo del último día del viernes. Cataluña, con 1.343 nuevos casos, nuevos contagios, es la comunidad que más positivos ha comunicado. La provincia de Lérida mantiene unos 50 focos de coronavirus activos, pero en Barcelona también se han detectado ya transmisión comunitaria, es decir, en estos casos es muy difícil que se pueda rastrear el origen, porque los contagios ya no son locales. No ha habido un contagio de alguien que ha venido fuera, no. El contagiador está ahí ya. La situación en Cataluña ha obligado a la Generalitat a decretar desde esta madrugada y durante 15 días la suspensión en toda la región de la actividad de discotecas, salas de baile y salas de fiestas con espectáculos. Además, se limitan bastante también, se restringen las actividades de salones de juego, casinos y salas de bingo, que van a tener que cerrar a las 12 de la noche. En resumen, un mazazo para este sector que no acaba de levantar cabeza. Nada más conocerse esta decisión del cerrojazo nocturno, en la linterna de COPE, el secretario general de la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales, Joaquín Boadas, decía que se han enterado de todo esto por la prensa, que les ha pillado por sorpresa y que han tenido poca o ninguna capacidad de reacción.
Antes de decretar un cierre de todo un sector empresarial y a nivel generalizado, lo que tenía que haber previsto es un plan de ayudas. Pero en cualquier caso, no se ha hecho. Se ha aprobado por la tangente esta limitación de derechos que va a poner en jaque a miles de familias y, sin embargo, no se ha ofrecido nada. Por tanto, es una situación dramática.
Habla de miles de familias afectadas. Calculan desde esta asociación, desde esta federación, que el cierre de locales de ocio nocturno afectará aproximadamente a 25.000 personas en toda Cataluña. Lo cierto es que el ocio nocturno está en el punto de mira de las administraciones locales, regionales, a la hora de controlar la transmisión de estos brotes de coronavirus que estamos viviendo. Ahora mismo muchas regiones han limitado drásticamente el horario de cierre de estos locales de ocio nocturno. Algunas regiones a las 12, otras lo extienden a poco más de las 2 de la mañana, lo cual limita bastante lo de pasarse una madrugada de fiesta. No es lo mismo que antes, desde luego. La Comunidad de Madrid está estudiando medidas también en este sentido y ha notificado 2 nuevos brotes asociados precisamente a 2 locales de copas en Madrid capital. En otros puntos de España se han tomado medidas de control, no tanto para restringir, sino para intentar conseguir ser efectivos a la hora de rastrear los contagios que se puedan producir en estos locales de ocio nocturno. Ejemplo, Castilla-La Mancha va a comenzar a aplicar una medida que es muy parecida, por cierto, a la que ya han adoptado en Galicia. A la hora de entrar en una discoteca, en un pub, van a solicitar el nombre, DNI y número de contacto, número de teléfono del cliente. La idea es que si surge un brote asociado a ese local, saben a quién hay que llamar, quién ha estado en esa discoteca, por ejemplo, qué número tienen que marcar para hacer las pruebas necesarias. Lo cierto, como decimos, es que el sector está en el punto de mira. Las autoridades sanitarias creen que aproximadamente un 10% de estos nuevos brotes están relacionados con la diversión en la noche. Y aquí ya se mezclan varios factores. Por un lado, el hecho de que muchos jóvenes no estén percibiendo el coronavirus como un riesgo real y se confíen. Por otro, que entre copa y copa o entre baile y baile, las medidas de seguridad, la verdad es que se relajan. Lo de la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, pues se acaba olvidando, y lo de la mascarilla bien puesta deja de ser una prioridad, a lo mejor a eso de 1,5, 2 de la mañana. Y luego está la dificultad para rastrear y localizar los contactos que haya podido tener una persona que dé positivo tras una noche de copas. Esto ha situado al sector del ocio nocturno, como decimos, en la mira de las administraciones, que no están dudando en cortar por lo sano a la hora de restringir horarios de discotecas o bares de copas, sino cerrar directamente, suspender la actividad de este tipo de negocios, como acabamos de ver en Cataluña. Puede ser necesario por salud pública, desde luego, pero económicamente es también un problema, porque este sector mueve bastante dinero en un país como España. Además, es un sector también tocado porque viene de meses con el cierre echado en el confinamiento y ahora encima se le vuelve a penalizar en plena época veraniega. Tampoco parece justo suspender de la noche a la mañana la actividad que da empleo a miles de personas en estas fechas de verano y, desde luego, en muchos casos no ha sido el empresario o los trabajadores de estos locales quienes han incumplido las medidas, sino los clientes, que, como decimos, entre copita y copita se pueden relajar. Se diluye la responsabilidad individual necesaria y eso lo puede acabar pagando, de hecho lo está pagando, el sector en general. Los empresarios de ocio nocturno se defienden como pueden ante estas restricciones, pero la verdad es que poco pueden hacer. Aseguran que ellos han hecho todo lo posible para adaptarse a la normativa, medidas de higiene y demás, y señalan que el mayor objeto de transmisión puede estar en las fiestas ilegales y en los botellones, un tipo de fiesta popular que ha quedado prohibida en regiones como Asturias, Aragón, Navarra o Galicia. Andalucía y otras comunidades podrían seguir precisamente ese mismo camino. Medidas drásticas, al final, con el ocio nocturno, que también han comenzado a aplicarse en Aragón, donde se ha decretado el cierre a las 12 de la noche. Aragón es precisamente la segunda región por detrás de Cataluña que más casos nuevos de coronavirus está comunicando en las últimas horas. 315 nuevos positivos y ya rozan los 200 ingresos hospitalarios. Se han duplicado estos ingresos en hospitales en las últimas horas, aunque afortunadamente no se llega a la presión asistencial que sí que tuvieron en el peor momento de la pandemia, allá por marzo-abril. En Zaragoza se ha constatado también transmisión comunitaria y se recomienda no entrar ni salir de la ciudad. La capital aragonesa y toda su comarca se encuentran en fase 2. Sin ir más lejos, allí mismo, la sala multiusos del auditorio de Zaragoza se ha habilitado para acoger a un centenar de pacientes asintomáticos que no puedan pasar el aislamiento en sus casas. El gobierno aragonés también va a prohibir campamentos y colonias escolares en las zonas afectadas de esas comarcas de Zaragoza, de Huesca, desde el próximo 1 de agosto. El mapa del coronavirus en España deja otro punto también en rojo, muy marcado a estas horas. Totana, en Murcia, localidad que se encuentra en fase 1, después de un brote localizado, mira por dónde, en un pub del municipio y que por ahora contabiliza 85 casos positivos. Los vecinos de Totana hablan también de mazazo.
A nivel de mi negocio, la gente ya está muy nerviosa, la gente está anulando citas continuamente porque vuelve a cundir el pánico.
Que Totana vuelva a la fase 1 me supone que, bueno, pues que mi hija no pueda ver a su papi. Nosotras estamos veraneando en Mazarrón y él está en Totana.
Como sociedad podemos ser todavía más responsables y creo que a nivel institucional pues las instituciones se deberían haber encargado de establecer planes de prevención.
Pues este fin de semana teníamos previsto hacer un pequeño viaje familiar y pues debido a estas circunstancias pues no vamos.
Voces de Totana, voces que se mueven entre la indignación y la auténtica resignación. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, bueno, pues ha cargado contra la gestión que se está haciendo en las medidas de prevención y seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que califica como nulas e ineficaces. Dice que estos controles son la causa principal de los brotes en Totana por un vuelo, asegura Fernando López Miras, que aterrizó de Bolivia con contagiados y acabaron allí, en Murcia. La crítica que hace el presidente murciano se une a la que ya lleva haciendo varias semanas la Comunidad de Madrid, precisamente en el mismo sentido, la falta de controles más rigurosos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, hablando de viajes, precisamente de aeropuertos, fronteras y demás, Europa está mirando hacia España y son varios los países de nuestro entorno que ya han comenzado a imponer restricciones. El gobierno noruego ha anunciado 10 días de cuarentena para todo aquel que proceda de España. Bélgica también impone cuarentena obligatoria a viajeros que proceden, en este caso más específico, de Huesca o Lérida. Y el primer ministro de Francia, y esto sí que puede resultar sobre todo más grave para el turismo en Cataluña, ha recomendado vivamente a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. Es que una gran parte de turistas que llegan a esta comunidad autónoma proceden precisamente de Francia. Y para completar el amplio abanico de brotes en España, nos faltaba que se mezclara coronavirus y fútbol. Y ya se ha dado el caso. Los jugadores del Fuenlabrada ahora mismo aislados en un hotel de La Coruña. Hay 16 contagiados, 12 de ellos futbolistas. Ayer Precisamente uno de estos jugadores tuvo que ser trasladado al hospital por precaución tras sufrir un pequeño desmayo. Parece que nada grave. Para rizar el rizo, ahora la Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias para aclarar si este viaje del Fuenlabrada hasta La Coruña, que era para jugar un partido de Liga de Segunda División, pudo ser constitutivo o no de delito. Eso es lo que ahora pues tiene que dilucidar la Fiscalía coruñesa. Que se abran diligencias es algo normal cuando hay una denuncia, como es este el caso. Y ahora, pues eso, la Fiscalía tiene que decidir si hay o no hay necesidad de abrir una causa judicial. Esta es la situación del coronavirus en España. 17 provincias, cada una con su propia normativa, se van adaptando como pueden, pero un mismo virus. No es ninguna broma lo del coronavirus, eso ya lo sabemos, por desgracia lo tenemos constatado, no ha pasado de largo y sigue ahí. Y aunque tengamos 17 formas de afrontar los brotes, también es verdad que buena parte de la contención empieza precisamente en la responsabilidad personal. Ya estemos de copas, trabajando en el campo, en la oficina, en una terraza o haciendo la cola para pagar en el supermercado. Y luego sí, luego está la obligación de las autoridades para poner los medios de control, bien sea en el aeropuerto de Barajas del que hablábamos, en los albergues, en cualquiera de ellos o en atención primaria, que va a ser un punto esencial. A diferencia de la situación durante el estado de alarma, donde estábamos al merced del viento del coronavirus, ahora sí que puede existir una oportunidad de prevención. Vamos a escuchar lo que ha contado el doctor López Acuña en COPE, es el exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y actualmente está asesorando al gobierno de Asturias contra el coronavirus.
En donde no hay transmisión comunitaria, lo que tenemos que hacer es seguimiento de contactos, pruebas PCR y anticiparnos para que no haya brotes. Si hay que hacer pruebas a temporeros antes de que se presente cualquier brote, hay que hacerlo. Si hay que hacer pruebas a sanitarios o a socios sanitarios, hacerlo. Para no tener que llegar ni a interrumpir la movilidad o suspender la movilidad, ni a confinar.
La cuestión es si se están poniendo estos medios y si es así, si se están poniendo de forma suficiente o si se están poniendo de forma adecuada. Si se han hecho las pruebas a tiempo a temporeros, si hay suficientes rastreadores en Cataluña o si son suficientes los controles en el aeropuerto de Barajas. Y luego hay preguntas encima de la mesa con todo lo que está pasando. ¿Hace falta mayor unidad de acción entre todas las regiones? ¿Hace falta una coordinación nacional? Desde el final del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ha pasado del todo a la nada y ha quedado casi un convidado de piedra en todo este asunto. El ministro Illa se nos aparecía hasta los sueños y ahora no sabemos absolutamente nada de él. El próximo 31 de julio, la semana que viene, he convocado una conferencia de presidentes autonómicos en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Va a ser la primera vez que Pedro Sánchez se vea cara a cara, no a través de pantallas, con los presidentes regionales. No estaría mal, sería deseable, vaya, que sacaran algo en común, más allá de discutir el reparto del dinero de los fondos de reconstrucción europeos. Y un dato más sobre el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha informado de un nuevo récord de contagios en el mundo. En un día, más de 284.000 nuevos casos en apenas 24 horas. Lo dicho, sigue aquí. Es sábado 25 de julio con más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que abordamos con Carmen Ibáñez. La histórica etarra Amboto condenada.
La Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a María Soledad y para Aguirre por dar la orden y facilitar los explosivos para asesinar con bomba en la pa al comandante del ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León. Este es el primer juicio al que se enfrentaba Amboto en España desde que Francia la entregase en 2019 y para Aguirre tiene pendientes otras 11 causas en la Audiencia Nacional.
Ataque a una base en Irak en la que hay soldados españoles.
Al menos 4 proyectiles han impactado en el interior de la base de Besmaya, situada al sur de Bagdad, y donde hay desplegados 155 militares españoles sin que el incidente haya provocado víctimas. Los soldados trabajan en el marco de la coalición internacional contra el Estado Islámico en tareas de entrenamiento a las fuerzas de seguridad locales. Esta base militar ya fue objeto de otro ataque en marzo, que se saldó igualmente sin víctimas.
Doble crimen en dos hermanas, en Sevilla.
Una mujer de 50 años ha sido detenida Teñida. Esta mujer compartía una vivienda de dos alturas con la pareja asesinada y habrían tenido disputas frecuentes. Este viernes la policía recibió una denuncia de un intento de atropello a una pareja en Dos Hermanas. Después, la de Teñida habría apuñalado y herido con una piedra a las víctimas hasta causarles la muerte.
Carmen, también contamos un dato llamativo sobre los reincidentes al volante.
Sí, según el fiscal de Seguridad Vial, hay 960 multireincidentes por conducir embriagados o drogados que son de máxima peligrosidad y que siguen en las carreteras. Se trata de conductores que ya han cometido al menos 3 delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, algunos incluso con más de 15 o 20 condenas. Estos conductores suponen un 10% de los 48.000 condenados por delitos en la seguridad vial.
Hoy también tenemos, y mañana, jornada por los afectados por el COVID.
Está convocada por la Conferencia Episcopal para este sábado y domingo. La fecha coincide con la celebración de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos, para recordar que los mayores han sido el colectivo más golpeado por el coronavirus. Con motivo de esta jornada, 13 y cope.es ofrecerán mañana a las 7 de la tarde la misa desde la Sagrada Familia de Barcelona.
Y en cuanto al tiempo, calor, mucho calor, ¿no?
Muchísimo calor. Este sábado 5 provincias se encuentran en alerta naranja, por eso, por el calor. El termómetro va a superar los 40 grados en zonas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz. Además, buena parte de la mitad sur peninsular se encuentra en alerta amarilla, así como zonas de Ávila, Salamanca, Soria y la ribera del Ebro en Aragón.
Y si hablamos de actualidad, los deportes, pues hablamos de noticias marcadas por el coronavirus y sobre todo la situación de los jugadores del Fuenlabrada, que están aislados ahora mismo en un hotel de La Coruña, donde tenían que haber jugado un partido contra el Depor. Luis Munilla, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, tendríamos que estar hoy hablando de cómo ha sido la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio y de las posibilidades de medalla de España, pero ya sabes que hace muchos meses que el dichoso virus nos dejó sin juegos y sin tantas otras cosas, ¿no? Entre ellas a mucha gente querida. E incluso nos sigue dando la semana con el caso del Fuenlabrada, que cada día pinta peor en todos los sentidos. Ayer ya sabéis que incluso un jugador del Fuenla, de los que siguen confinados en La Coruña, tuvo que ser llevado al hospital por un desmayo. El caso es que por momentos se nos escapa que lo más importante de todo esto es que hay 16 personas enfermas y que lo de menos es si se tiene que jugar un partido, si se tiene que descender a alguien o si debe haber represalias. Deberíamos quedarnos con el ejemplo del médico del Depor. Se llama Carlos Lariño. Y en ausencia de su colega del Fuenlabrada, que no pudo viajar por estar contagiado, ha estado desde el primer día cuidando de la gente del Fuenla. Eso es como el médico de guerra curando al enemigo. Pero es que hay cosas que deben estar por encima de todo. Así que chapó por el médico del Fuenla.
Vamos con algunos sonidos que forman parte también de la actualidad de este día. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido recibida en un acto en Toledo entre pitidos y gritos de dimisión por un grupo de manifestantes que pedían ayudas para el sector de la tauromaquia. Y si los hechos hubieran ocurrido como estaba previsto, tal día como hoy estaríamos hablando, lo decía Luis Munilla, de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Juegos que el coronavirus ha obligado a retrasar al menos hasta 2021, ya veremos. En su recuerdo, el Comité Olímpico Español ha preparado un vídeo con los protagonistas de actos anteriores, los abanderados españoles, entre ellos Su Majestad el Rey Don Felipe, abanderado de nuestro país en Barcelona 92.
Ser abanderado significa representar internacionalmente a nuestra sociedad con su principal símbolo, en lo que se refiere a los altos principios y valores que representan y a nuestras grandes aspiraciones colectivas.
Y este es el sonido de Katy Perry, la cantante embarazada. Es una de las grandes atracciones del Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del planeta, que arranca este sábado y que, como todo, será esta vez diferente por el coronavirus. No será presencial, sino virtual, por streaming. Lo tendrás que disfrutar, si quieres, desde el salón de tu casa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Coco y muchas más. No te quedes sin tu 60% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Ya está por aquí otra vez Joaquín Mizmanos con los periódicos bajo el brazo para repasar, cómo no, Prensa Nacional. Joaquín,
¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos despertamos hoy?
Bueno, nos despertamos con muchas referencias de nuevo al coronavirus, a los nuevos brotes, a sus consecuencias. Dice ABC que España está a tiempo de revertir la segunda ola de la pandemia, pero otros periódicos ya señalan primeros efectos de lo que está pasando. Europa, dice La Razón, señala a España ante la oleada de rebrotes. El País, Europa se moviliza ante el temor a una segunda ola. Destaca que Bélgica prohíbe viajar a Lleida y a Huesca. Francia recomienda no ir a Cataluña. Y no hay que olvidar, lo vienes contando, que este el galo es el principal mercado para esta comunidad autónoma. Sí. Solo el año pasado recibió más de 4 millones de visitantes de este país. El golpe puede ser importante, sobre todo para la Costa Brava, para localidades como Lloret de Mar o Playa de Haro.
Bueno, con la que está cayendo, con los datos que está dando Cataluña, y dice El Mundo que precisamente esta región, Cataluña, no está comunicando el 90% de las hospitalizaciones por coronavirus.
Sí, no informa de sus cifras, solo comunica el 10% de los ingresos causados por el coronavirus desde el inicio de los brotes. Cuesta este diario que los presidentes autonómicos califican de desastre la gestión sanitaria de Quintorra.
¡Qué nombre!
En la prensa catalana, sí, es lo que dicen los presidentes autonómicos. En la prensa catalana lo que destacan son las nuevas medidas de la Generalitat para intentar controlar el número de contagios. Titula La Vanguardia que el gobierno cierra el ocio nocturno y solo permite bares hasta medianoche. Alarma por el vertiginoso aumento de contagios entre los jóvenes en Barcelona. Avanza que la presión llegará a los hospitales en una semana. El periódico habla de botellón viral. El gobierno cierra el ocio nocturno en Cataluña, mientras la proliferación de encuentros en playas y plazas aumenta el riesgo de contagio.
Dices que la presión llegará a los hospitales en una semana. El hospital de Lleida, de referencia Arnaudo Vilanova, ya
otra
va
planta,
por,
un, sí.
otra, va la, por quinta. La quinta planta. Y hay que pensar lo que tienen que estar viendo ahora mismo,
claro,
en esta previsión, la atención primaria. Ojo, que eso también es importante. Bueno, volvimos contando que el otro gran tema que aparece en las primeras páginas de la prensa es lo de Gibraltar, un clásico, la reunión de la titular de Exteriores de España, González Laya, con el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.
No hay verano sin que hablemos de Gibraltar.
Nada.
Esta vez lo que trae cola
es como los helados.
Reunión que mantuvieron el jueves Picardo, el ministro principal de Gibraltar, y la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. En El Mundo entrevistan a José Manuel García Margallo, a uno de los antecesores de Laya en el Palacio de Santa Cruz. Dice que en Gibraltar el gobierno ha dado a un alcalde la categoría de ministro, que Sánchez asume que Gibraltar es una colonia. Uh-huh. En su editorial El Mundo afirma que España debe dialogar de forma bilateral con el Peñón, no debe de hacerlo, cree que ha habido una grave torpeza aquí por parte del gobierno. La Razón se hace eco de la preocupación entre los diplomáticos por este encuentro. ABC afirma que el guiño a Gibraltar complica la negociación con Londres.
Y una cosa rápida, Joaquín. Sí. Veo la imagen del presidente turco de Erdogan en varias portadas.
Por la reconquista de Santa Sofía, afirman ABC y La Razón. El líder turco, señala ABC, encabeza las oraciones musulmanas en la antigua basílica reconvertida ahora en mezquita. Sí. Erdogan recita el Corán por vez primera en 80 años en la basílica, cuenta La Razón. Miles de personas acuden a un acto que refuerza los postulados islamistas de Erdogan, según El País.
Gracias, Joaquín.
Abrazos.
Gracias también a los oyentes por estar como siempre ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. ¡Feliz sábado!
Ángel Correas.
La Mañana.